armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
En poco tiempo la fortuna de Polícrates había crecido mucho, y se hablaba de ello con admiración en Jonia y el resto de Grecia, observando que no se emprendía expedición alguna en que no le acompañara la misma fortuna. Tenía una armada naval de 100 teconteros y un cuerpo de 1000 hoplitas a su servicio. Atropellaba todo sin hacer ninguna distinción. Decía que sus amigos le agradecían más lo restituido que lo nunca robado. Se apoderó de muchas islas vecinas y de muchas ciudades del continente. Entre otros, había vencido en batallas navales a los lesbios, los cuales habían acudido en masa en defensa de Mileto y le habían hecho prisioneros. Estos encadenados habían tenido que abrir el foso que circundaba la muralla de Samos. Soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Pod, la historia. Ya sabéis que es la versión sonora del blog Verum Artis Historia Militar.blogspot.com. Hoy comenzamos una serie sobre las guerras médicas. Para ello contamos con nuestro amigo y colaborador y experto en Grecia, José Luis Gobarroyos.
¿Qué tal, Francisco? Muy buena gente, ¿qué tal?
Hoy hablamos ya juntos de un poco de Grecia. Ya hicimos dos series, ¿no? Una que hablamos sobre la guerra del Peloponeso y hablamos también sobre la Anabasis de Jenofonte. Y ahora toca el turno de viajar hacia más atrás en la historia, ¿no? Para hablar de las guerras médicas. Pero antes de nada, yo creo que tengo que presentarte, ¿no? Que a ti y a tus libros sobre la guerra del Peloponeso, ¿no? Y un poquitín ya hablamos de la isla de la isla de las sombras, ¿no? La batalla de Sfacteria y el inconsolable llanto de los cuervos, ¿no? Que también trata sobre la guerra del Peloponeso, ¿no?
Efectivamente.
Habíamos unido las dos historias anteriores, ¿no? La guerra del Peloponeso la unimos con el Anabasis porque parte de los protagonistas habían participado en la, digamos, Jenofonte, y algunos más de los griegos habían participado en la guerra, digamos, del Peloponeso. Aquí la unión se puede producir en algún personaje por edad pudo vivir las dos guerras, ¿no? ¿Habrá algún personaje griego que vivió las dos guerras?
De hecho, el narrador principal de los hechos que vamos a contar hoy vivió las dos guerras. Vamos a situar en el tiempo al padre de la historia, a Herodoto de Halicarnaso.
Efectivamente. Ahí este es el nexo de unión que tenemos, ¿no? Es otro escritor, otro historiador, otro cronista. En la anterior saga lo unimos con Jenofonte, ¿no? Y sus obras. Y aquí vamos a usar a Herodoto como vínculo de conexión de las dos series, ¿no? La serie del Peloponeso con esta guerra médica, ¿no? Lo primero, aunque suene a chiste, yo creo que lo que tenemos que primero enmarcar y dejar bien claro que yo me acuerdo que era un chiste que hacíamos en el colegio, ¿no? Que guerra médica no tiene nada que ver con hospitales ni sanitarios, sino con la denominación que daban los griegos a los persas, ¿no?
Así es, porque el imperio persa se formó tras una revuelta del pueblo persa contra sus amos medos. Entonces los persas retuvieron los títulos y los griegos, para los helenos, pues el imperio persa era el imperio medo, y le llamaban el medo.
Sí. De hecho, es algo que es un poco así también gracioso, ¿no? Que muchas de las guerras que conocemos en la antigüedad las conocemos con una denominación distinta a los pueblos enfrentados, ¿no? Por ejemplo, las guerras púnicas, nosotros a los púnicos nos llamamos más bien cartagineses, ¿no? Y
no son las guerras de Cartago, sino las guerras púnicas, ¿no? Que es verdad que los romanos también los llamaban los púnicos, ¿no? Pero bueno, es interesante que estas dos guerras pueden liar al oyente que no esté muy metido en el tema porque no conocemos con el nombre a ninguno de los dos bandos enfrentados, ¿no?
Y así es. Y además las palabras son muy engañosas, porque, por ejemplo, el término griego, o sea, llamar griego a los griegos es como llamar gallegos a los españoles, ¿no?
Sí, sí, claro.
Los griegos se llamaban a sí mismos helenos. Helenos. Viven en la Hélade, en la Hélade. Porque el nombre de griego se lo dieron los romanos, porque conocieron los primeros helenos a los que conocieron venían de una colonia que se llamaba Graeci. Entonces eran los griegos. Entonces, o sea, llamar griego a los griegos es exactamente igual que decir gallego a los españoles. Exactamente igual. Pero puede decir medos a los persas es tres cuartos de lo mismo.
Es algo que al oyente ahora mismo va a pensar que estamos yendo por los cerros de Úbeda, pero es un segundo. Es algo que es muy frecuente. Por ejemplo, Suizo es la Confederación Helvética y Suizo es una pequeña forma de llamar a una pequeña parte de un cantón. Y Holanda es lo mismo, ¿no? Holanda es los Países Bajos y Holanda es una parte de los Países Bajos. Y llamamos a todo el país como Holanda, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Eso de llamar a una parte del todo, ¿no?
Así es.
Pues vamos a comenzar un poco con el Otto de Carnaso, que es el primer gran historiador, y nació en el año 484, ¿no? Es decir, posterior a las guerras, ¿no?
Efectivamente. El periodo que vamos a describir ahora, las guerras médicas, ¿vale? Vamos a empezar la historia en el año 500 antes de Cristo, ¿vale? Todo lo que hemos contado antes en la serie de la Guerra del Peloponeso, recordemos, la serie de la Guerra del Peloponeso empieza en el año 437 antes de Cristo, si no recuerdo mal, o 434, y termina en el 405. La serie de la Anábasis empieza en el 404 y termina dos años después, en el 402, ¿vale? Bueno, vamos a retroceder un siglo, ¿vale? Casi un siglo.
Sí, sí.
Porque digamos que las guerras médicas empiezan en el 490 antes de Cristo, pero los acontecimientos que llevaron a esa guerra, como muy sabiamente supo entender Heródoto, comenzaron unos cuantos años antes. Entonces, nuestra historia va a comenzar en el año 500 antes de Cristo, ¿vale? En el año 500 antes de Cristo, todavía la persona que escribió estos hechos, que fue Heródoto de Halicarnaso, no había nacido. Él nació en el 484. Es decir, él nació justo después de las guerras médicas, no las vivió. Y Heródoto vivió todo el siglo V antes de Cristo y vivió, que esto pocas veces se habla de ello, vivió los primeros años de la guerra del Peloponeso.
De hecho, aquí podríamos hablar el eterno dilema, ¿no?, de periodismo historia, ¿no? Básicamente, cuando una persona vive los hechos, se suele hablar más bien de periodismo, que sería el caso de Jenofonte, ¿no?, que por ejemplo relata sus vivencias, ¿no? Y en este caso, el que va a escribir algo que sucedió antes de su nacimiento sería realmente un verdadero historiador, porque está contando una historia, no está contando los hechos que él está viviendo. Por tanto, sí que aquí lo podemos ya titular como no un cronista, no unas memorias, sino un verdadero relato histórico, ¿no?
Efectivamente. Y es más, Heródoto es el padre de la historia moderna. El padre de la historia moderna, o ahora mismo se reconocen dos padres de la historia, que son Heródoto y Tucídides, ¿vale? Sí. Acompañamos a Tucídides durante la guerra del Peloponeso, y ahora vamos a conocer a Heródoto, que fijaos, qué curioso, Heródoto y Tucídides convivieron, es decir, existieron al mismo tiempo, ¿vale?
Sí, sí.
Heródoto estaba en Halicarnaso y viajando mucho, y Tucídides estaba en Atenas. Heródoto fue el primero en terminar su obra. Y Tucídides, obviamente, pues escribió la Guerra del Peloponeso hacia el final de su vida. Pero estas dos personas son los padres de la historia, porque aunque existen los textos históricos antes y tenemos milenios de textos históricos grabados en paredes en Babilonia, en Egipto, la historia moderna, la historia tal como la entendemos, a través de la figura de ese historiador que investiga, que busca textos, que elabora hipótesis, que las contrasta, comienza con Heródoto de Halicarnaso, que es nuestro guía en este viaje.
Básicamente escribió nueve libros, ¿no? Que cuenta la historia de la guerra entre los persas y básicamente recoge también sus conocimientos de viajes, ¿no?, que hizo por las tierras de los medos, los persas, que eso es básicamente es algo interesante en esta obra porque él relata cosas que vio, no solamente que leyó, sino ciertos lugares que él visitó, ¿no?
Así es. La obra de Heródoto tiene una estructura apasionante. Se estructura en 9 libros porque cabían 9 rollos. Lo que nosotros llamamos libro antes era un rollo. Los rollos eran largos, bueno, pues es que su obra ocupaba 9 rollos. Bien, ¿de qué trata su obra? Pues él lo dice al principio. Cuando comienza su obra, es uno de los comienzos más hermosos que hay en toda la literatura universal. Porque dice, más o menos, este es el relato de Heródoto de Halicarnaso, escrito para que las grandes hazañas, unas hechas por los griegos y otras por los bárbaros, no caigan en el olvido ni se pierdan en el tiempo. Fijaos cuál es la intención de Heródoto. Es una intención totalmente diferente a la de Tucídides. Ya hablamos de ello en la Guerra de Peloponeso. ¿Qué quiere Heródoto? Heródoto quiere dejar un registro de las grandes proezas que han vivido los pueblos helenos y los pueblos bárbaros para que el tiempo no las borre. Esa es la intención de Heródoto. Es una intención que supera lo meramente informativo o lo meramente histórico, ¿no? Tiene una intención profundamente humana, aspira a la inmortalidad. Dice, yo escribo esto para que no caiga en el olvido, para que todo lo que ha pasado, que ha sido increíble, no se ha olvidado por los hombres, ¿no?
Sí.
Yo creo que no se puede empezar un texto con un corazón más abierto, ¿no?
Sí, sí. Y lo interesante de esta obra, claro, con este comienzo, trata el texto de forma objetiva, se enfoca más, en la parte griega, o intenta mostrar, digamos, los lados buenos y malos de los dos bandos. Es decir, mientras, es un texto bastante objetivo para lo que podría ser, ¿no?
Es un texto bastante objetivo, no sería el término objetivo, porque tened en cuenta que él escribe lo que ve y lo que recaba. Sí hay un intento claro de objetividad. Y es más, cuando habla de los bárbaros, no habla de ellos como si fueran basura, ¿no?, como podemos encontrar en Tito Livio. No hay ningún destino manifiesto y nada. Heródoto es una persona que nace en Halicarnaso, que crece, por lo tanto, en la Jonia. Y la Jonia es la frontera de la Hélade con el mundo bárbaro. Nosotros pensamos en bárbaro, cuando decimos la palabra bárbaro, pensamos en personas vestidas con pieles, ¿no?, y tirando jabalinas. Pero para los griegos, bárbaro era cualquier pueblo que no hablara griego. Heródoto, el sitio donde él vive, en la Jonia, para ellos, los bárbaros, es el imperio persa porque no son helenos, ¿no? Pero él, que vive a lo largo de toda la pentecontecía, es decir, los 50 años en los que Atenas se hace con el poder sobre los griegos después de las guerras médicas, en esa época Jonia es esplendorosa. Y el imperio persa es esplendoroso. Entonces, cuando él habla no de los persas o de los griegos, sino de cualquier pueblo, lo hace desde el más absoluto de los respetos. Y es más, no diría tampoco que habla del respeto, sino que voy a citaros lo que él dice, ¿no? En uno de los pasajes dice, y este hombre se rió de las costumbres de aquellos pueblos. Y entonces él reflexiona, los que se ríen de las costumbres de los otros pueblos son unos necios. Porque si tú cogieras a cada persona de cada pueblo y le enseñaras la costumbre de todos los demás y le dijeras, ¿qué costumbre, ahora que conoces todas, qué costumbre te parece la más sensata? Y él dice, cada uno escogería la de su propio pueblo. Por lo tanto, el que no respeta a los pueblos y su cultura e intenta gobernarlo o tratar con ellos es un necio, ¿no? Ese es el punto de vista que aporta Heródoto a su historia, ¿no? Él habla con el mismo respeto de griegos y helenos. Y ensalza tanto las proezas de unos, o sea, de griegos y de persas, y ensalza las proezas de unos y las de otros, y las miserias de unos y de otros. Entonces, también es una persona que investiga y que habla de los pueblos, de los hechos que él considera relevantes, pues también es una persona que tiene curiosidad por todo, recaba hipótesis no relacionadas con los dioses para explicar esos hechos, y cuando él no tiene certeza de cuál es la verdadera, presenta varias hipótesis, y él da su opinión sobre cada una de ellas, pero reconoce que no sabe decir cuál es la verdadera.
No, pero eso es una muestra un poco de cierta objetividad, ¿no? El hecho de dar varias opciones y que el propio lector coja la suya, ¿no? Eso es algo que ya va determinando una forma distinta, ¿no?, de escribir.
Efectivamente, fijaos qué acercamiento tan moderno. A mí la historia de Heródoto me apasiona, me la he leído 3 o 4 veces y una vez cada 2 o 3 años me la suelo leer. De hecho, me la he vuelto a... Siempre esta serie ha sido porque la he vuelto a retomar, porque primero es un libro que cambió mi vida, o sea, yo creo que cambió no mi vida, sino la perspectiva de la vida que tengo, y después que cada vez que lo lees, como es tan amplio, descubres cosas nuevas, ¿no?
Pues esperemos, si te parece, esperemos que los oyentes con tu interpretación de la obra de Heródoto y conocimientos extras, vayamos viajando contigo y con él por estas regiones de la Jonia, ¿no? Digamos, de la ribera del Egeo. En primer lugar, estamos en torno al año 500, ¿no? Y tenemos un gran imperio, ¿no? El imperio persa, que se extiende por casi todo, digamos, el Asia cercana, ¿no? El Oriente Próximo. Básicamente.
Y no tan cercano.
Y casi hasta la India. Sí. O a la India, mejor dicho, frontera en la India, sí. Y después. El Imperio Persa, yo creo que en el siguiente programa vamos a hablar en profundidad de él, ¿no?
En los siguientes programas, que también pasa una cosa, y esto por culpa del coronavirus, me he venido con algunos libros, pero no con todos los libros que yo quería. Entonces,
lógico.
Voy a tener que replanificar un poco la estructura de la serie.
Sí, tú tranquilo. Pues la idea es, en este primer capítulo, hablar un poco de este contexto del año 500 y de del comienzo de la revuelta jonia, ¿no? Pero para ello tenemos que ver un poco el Imperio Persa, qué influencia tiene en la jonia, ¿no? Y en la región, ¿no? Básicamente, el Imperio Persa en este momento está Darío, ¿no? Gobernando, que había sucedido a Cambises, ¿no?
Exactamente. Hablemos un poco de Darío.
Y todo viene de Ciro el Grande, que sería el gran creador del Imperio Persa.
¿Eh? Exactamente. El Imperio Persa ahora mismo está gobernado por su tercer rey de reyes. ¿Eh? El primero, el creador del Imperio Persa, fue Ciro el Grande. A Ciro lo sucedió. Ciro murió luchando contra los maságetas y lo sucedió su hijo Cambises, que conquistó Egipto. Fijaos donde estamos hablando de que en ese momento el Imperio Persa ya controla Egipto, ¿vale? Y entonces, a la muerte de Cambises, que tuvo una muerte un poco complicada, debería haber sucedido, o debería haber sido rey de reyes, su hermano Bardiya o Esmerdis, según la fuente. Los persas lo llaman Bardiya, sin embargo, el otro lo llama Esmerdis. Bueno, pues lo que nos cuenta Heródoto en su obra, que porque su obra la estructura de la siguiente manera. Él quiere hablar de los persas, pero al mismo tiempo que habla de los persas, empieza con Ciro. Entonces, conforme Ciro va conquistando pueblos, él va hablando de esos pueblos, ¿no? Entonces, Ciro, tenemos que parar en cuanto a esto brevemente, o ya hablaremos del Imperio Persa con más detalle. Ciro conquista el Imperio Medo y toda la Jonia, porque estaba controlada por Creso de Lidia, por el reino de los lidios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a la muerte de Ciro, digamos que Jonia y Lidia, lo que es ahora actualmente la Anatolia, pertenece al Imperio Persa. A Ciro lo sucede Cambises, que conquista Egipto, ¿vale? Entonces, a la muerte de Cambises, cuando debería reinar Esmerdis, que es hermano de Cambises, bueno, pues hay 7 nobles, entre los cuales está Darío, que se rebelan contra ese rey, ¿vale? Entonces, Darío, de esos 7 nobles, matan. Esos 7 nobles matan a Esmerdis, o Bardiya, según la fuente, y Darío es elegido rey. Bueno, Darío cuenta una versión de todo esto muy peregrina, que es la que recoge Heródoto, porque es la que Darío escribe en las paredes, ¿vale? Hay un grabado en Beistum, me parece que es, cerca de Persépolis, pues él escribe su historia y cómo llegó a ser rey, ¿no? Él dice que había un mago es un sacerdote persa, que se parecía mucho a Bardiya, el rey Esmerdis, y entonces lo suplantó. Y él, Darío, con sus 6 amigos, lo descubrió y se lo cargó, ¿vale?
Bueno. Eso bien, ¿no?
Entonces, él es bueno porque no ha matado a un suplantador, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece lo más lógico pensar es que realmente se cargara al hermano de Cambises, a Merdi, el de verdad, ¿no?
Pampe, si haces una buena campaña de marketing y propaganda y haces grabados en las paredes y tal, a lo mejor la gente se lo cree rápidamente.
Sí, así es. Total, que Darío se hace rey, construye Persépolis, Porque especialmente Persepolis, la capital era donde estaba la tumba de Ciro, no recuerdo el nombre, Pasargada, ¿no?
Pasargada, sí, me suena.
Y entonces crea una gran capital persa y hace una campaña publicitaria impresionante, ¿no? Y organiza el imperio, ¿no? Porque Darío...
Porque, una cocina, los oyentes, a lo mejor, los persas, estos persas eran de origen estepario, en origen tampoco tenían una gran ciudad, una gran capital, y la fundaron cuando conquistaron Persia, ¿no?
Sí, y de hecho sobre este tema os recomiendo a las ponencias de una historiadora que se llama Eva Tobalina, que está en YouTube, todas sus conferencias están en YouTube. Bueno, Eva Tobalina es una sabia, en este caso, domina totalmente la historia de Persia. Y no hay muchas personas que dominen la historia de Persia, ¿vale? Os diré que yo tengo aquí mi guión hecho, y si se me va la pantalla o se me caen los folios, pues tenemos un problema, ¿vale? Si veis los vídeos de Eva Tobalina en YouTube, esta señora es capaz de hablar hora u hora y media sin ningún papel en la mano.
Sí.
Es impresionante. A mí me encanta. Me encanta. Ver, además tiene un acento muy peculiar.
Me recuerda a otro amigo. Me recuerda a otro participante, otro colaborador nuestro del blog, que es también muy amante de Persia, pero es un poco más de la Persia posterior, ¿no? La que me diga. Que no usa ningún papel tampoco. Es otro chica. Lo tiene toda la cabeza, de los persas también.
Esta Eva Tobalina, me parece que es de la Rioja, tiene un acento maravilloso. Y me hace mucha gracia hablando porque empieza. Porque aquí tenemos un Darío pisando la cabeza de Bardilla en el retrato. Es maravillosa. Y yo merece la pena escucharla y os recomiendo que busquéis las conferencias de Eva Tobalina. Porque Tobalina. Yo la adoro.
Pues ahí vamos a ver un poco, ¿no? En la iconografía, el hecho de pisar, ¿no? Está sometiendo al antiguo rey y poniéndose en su lugar, ¿no? Eso es algo típico propio de iconografía, ¿no? Eso y coger por los pelos. También es muy habitual lo de coger por los pelos.
Sí, efectivamente.
Pues bueno, seguimos un poco, ¿no? Con Darío que toma el poder, funda la ciudad de Persépolis y después...
Darío funda Persépolis y organiza las satrapías, que es lo importante. O sea, Darío es la persona que da forma al imperio persa tal como lo conocemos, organizado en satrapías. El imperio, bajo sus dominios, ya ocupa, llega hasta la India... hasta la Jonia y Egipto. Entonces, tiene que organizarlo y establece esa división en provincias llamadas satrapías, frente a las cuales coloca un sátrapa.
Que después ya vimos que el hecho de los sátrapas tiene bastante importancia, por ejemplo, en Anabasis, cuando hablamos del sátrapa de esa zona, de Jonia, ¿no? De Asia, ¿no? Era sátrapa de aquí, no de Asia, ¿no?
Sátrapa de Jonia. Sátrapa de Jonia y Lidia.
Sí. Estaba yo bien. Y exactamente ya, uniendo, ¿no? Sátrapas, Jonia, Lidia. En este momento hablamos de las revueltas jonias. Y básicamente esta región en este momento pertenecía, digamos, al imperio. ¿Formaba parte de una sátrapía o era una especie de estados asociados, clientelares, o era parte de una sátrapía?
Bueno, pertenecían a la satrapía y daban tributo al rey, a la satrapía de la Jonia y Lidia, si no recuerdo mal. Daban tributo al rey. Y es más, Jonia, en esta época, en las ciudades de Jonia, que eran ciudades esplendorosas, ¿vale? Porque digamos que Jonia, como ya he contado en otros programas, es la frontera del mundo heleno con el mundo bárbaro, pero un mundo bárbaro que lleva miles de años de conocimiento, que a través de los babilonios, o sea, porque los persas toman esos conocimientos de los babilonios y lo expanden y los reparten. Entonces, decimos que Jonia es la frontera del mundo heleno con un mundo bárbaro que es mucho más culto y mucho más rico. Y de todo eso beben los griegos.
Una cosa que a lo mejor hay que puntualizar al oyente, porque en geografía puede que esto nos líe, porque cuando hablamos del mar Jónico, y de Jonia no coincide, porque el mar Jónico es el que está entre Italia, el sur de Italia y Grecia, y la Jonia, al oyente para que se ponga, está en Turquía, en la parte occidental, digamos justo enfrente, porque islas griegas están en Jonia, en la parte occidental de la península de Anatolia, ¿no? Digo, para que los oyentes no se líen, si alguien está pensando en el mar Jónico, la Jonia no tiene nada que ver con el mar Jónico, salvo el origen de las colonias, ¿no?
Así es. Muy bien, pues digamos que para cerrar el tema de Darío, el Imperio Persa ocupa Anatolia, ya lo domina, entonces las ciudades de la Jonia pertenecen al imperio. Y esto tiene muy, es muy importante para los hechos que vamos a narrar, ¿vale? Que esa ciudad de Jonia rinde en pleitesía al rey, no son libres, a diferencia de las islas, porque todavía los persas no dominan las islas del mar Egeo, las Cícladas, las grandes islas Mitilene, esas islas todavía no las dominan porque no han dado el gran salto al mar, pero sí dominan el continente. Bien, decíamos que las polis de Jonia eran muy ricas y muy cultas, ¿vale? Hablamos de ciudades como Mileto o Halicarnaso, o como Samos o Lesbos o Quíos. Son ciudades que durante todo el siglo VI se habían desarrollado, se habían vuelto ricas y habían desarrollado su cultura. O sea, en esta región donde aparecen figuras como la poetisa Safo de Lesbos o como Tales de Mileto, el gran físico, filósofo, bueno, nosotros llamamos filósofo presocrático, pero en realidad era un físico, tal como lo conocemos ahora, ¿no? Anaxágoras, de Clazomene, o sea, grandes filósofos, grandes científicos y grandes artistas, las grandes figuras de la filosofía griega, nacen aquí, en esta región fronteriza, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de un lugar fronterizo en el que entran elementos, por ejemplo, a lo mejor de míticos o simbólicos de Oriente que se reinterpretan en Occidente mediante la filosofía, ¿no? Y se une todo ahí, el comercio, y claro, da lugar a una zona más rica, a lo mejor, en el plano cultural, que las regiones más continentales de Grecia, ¿no? De Helénica.
Exactamente, que en ese momento son muy cerradas, porque claro, tened en cuenta, oyentes, que vamos a hablar de, estamos en el 500 antes de Cristo. No existe todavía la Atenas clásica. Atenas todavía es bastante pobre, no tiene muros largos, o sea, no estamos hablando de la Atenas de la que hemos visto la guerra del Peloponeso.
Sí.
¿Vale? La cima de la cultura griega está en Jonia. Bien, ¿qué importancia tiene que Jonia esté en el continente? Pues muy sencillo, pues que las ciudades jonias no pueden escapar de los persas.
Claro.
El continente, o sea, lo único que puede parar a los persas en ese momento es el mar. Bueno, pues las grandes ciudades de Jonia están en el continente, Mileto, Halicarnaso, y no pueden huir de los persas, ¿vale? Lo cual quiere decir que los jonios, que ya habían sido sometidos en el siglo VI al rey Creso de Lidia, digamos, al gran reino que gobernaba Anatolia antes de la llegada de los persas, pues también fueron posteriormente sometidos por los persas, con lo cual llevan casi un siglo en los que esas ciudades no han sido libres. Crecieron en libertad, pero llevan un siglo en el que han dependido tanto de los lidios como de los persas. Bien, ¿y cómo se gobiernan estas ciudades ahora? Bueno, pues como están dentro de la satrapía y están sometidas al rey, y los persas saben que digamos que tienen esas ciudades, tienen un espíritu diferente al resto de pueblos bárbaros, para controlarlas, lo que hacen es, los persas, es apoyar gobiernos tiránicos en esas ciudades. Cuando he hablado de gobiernos tiránicos, no quiero decir que sean crueles, ¿no? Quiero decir gobiernos hechos por tiranos, es decir, por personas, por gobernantes individuales que gobiernan, cuya legitimidad es la fuerza.
Y el apoyo de algunas élites, ¿no? O sea, me imagino que habrá unas élites aristocráticas que controlen esas tiranías, ¿no?
Así es. Pero todos esos gobiernos están sostenidos por los persas.
Sí, sí.
Y esto es un hecho que tenemos que entender muy bien. Bien, aparte de las ciudades en el continente, digamos que...
Nos vamos a las islas, ¿no? Cruzamos un poco las islas de la costa, ¿no? Esas islas que ahora están, digamos, entre Grecia y Turquía, y que hubo guerras recientes en el siglo XX, a finales del XX, por alguna de estas islas que vamos a hablar.
Exactamente. La más importante de estas islas es Chipre. Chipre siempre ha sido una isla poderosa. Es una isla formada por diversas ciudades-estados, ¿vale? El origen de estas ciudades es aqueo micénico. Digamos que en la expansión de los pueblos micénicos, antes de la llegada de los pueblos del mar, en la Edad Oscura, esto da para otro programa,
¿eh? Sí, sí.
Ocuparon Chipre, ¿eh? Pero digamos que los pueblos micénicos son los antecesores de los griegos. ¿Qué ha ocurrido en Chipre? Pues como en todas las islas, digamos que la cultura micénica, aunque ha evolucionado con sus propias peculiaridades. Entonces, estos pueblos son griegos, pero son griegos muy arcaicos. Su forma de gobernarse es a base de reyes, son monarquías. Su forma de lucha es arcaica, todavía llevan carros. Entonces, son como griegos que se han quedado atrás en el tiempo, ¿no? Cuando luchan hay mucho combate individual, hay muchos desafíos. Esto lo veremos durante el desarrollo de la guerra, lo curioso de cómo luchan los pueblos de Chipre, ¿no? Y después Chipre es muy importante porque hay un santuario, el del Mediterráneo es el más importante, el santuario de la diosa Afrodita, ¿vale? Uh-huh. En este santuario se ejerce la prostitución sagrada.
Ah, sí. Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los años hay chicas que van a este templo y uh-huh. no salen de él hasta que tienen relaciones con extranjeros que dejan dinero, no a ellas, sino al templo.
Las hierulas, ¿no? Algo así.
Hierodulas.
Muy es bien. Algo que puede llamar la atención, pero en aquel momento era incluso un honor de familias nobles que sus hijas fuesen allí. No lo veáis como un sacrificio, sino como un honor que era deseado, ¿vale? Después
el otro gran templo... perdona.
No. Si sigues
el otro gran templo... El otro gran templo Afrodita, que en este caso creo que está en Babilonia, pero no se llama Afrodita, creo que la diosa es Inanna, me parece.
Sí.
El otro gran templo donde se ejerce la posición sagrada está en Babilonia y es el templo del que nos habla Heródoto. O sea, Heródoto conocía Babilonia y no, habla de ese templo y lo compara con el de Chipre, ¿no? Entonces, gracias a él sabemos cómo funcionaba ese templo y cómo funcionaba esta prostitución sagrada.
Y ya tenemos un poco, ya hablamos de Chipre, ¿no? Y nos vamos un poco al el Quersoneso, que es también un conjunto de islas importante, ¿no?
El Quersoneso tiene una península, es una península y algunas islas cercanas. Hablamos en otro programa.
Sí, es Galípoli. Galípoli, justo, en la península de Galípoli, donde está Galípoli, que hablamos de ella porque hubo una batalla también en un río ahí, que lo contamos.
Exactamente.
Una batalla naval, sí, en el desembocado del río.
Bueno, pues el Quersoneso, Chipre, si recordáis, está más o menos al sur, está al oeste de la Anatolia, pero tirando por el sur. El Quersoneso está a la entrada del Helesponto, ¿vale? Es una península alargada, paralela a la entrada del Helesponto.
Y en la parte europea.
Esta península, exactamente, la parte europea. Esta península es muy curiosa porque está habitada por pueblos tracios, pero esos pueblos tracios sufrían muchas derrotas de las tribus vecinas y entonces decidieron ir al santuario de Delfos. Esto nos lo cuenta Heródoto en su historia, que recoge muchísimas anécdotas muy curiosas, ¿no? Entonces, en la guerra del Peloponeso, recordemos que el Quersoneso está habitado por griegos, ¿no? De hecho, Alcibíades se retira cuando abandona a Atenas, retira sus propiedades en el Quersoneso. Bueno, ¿cómo llegan estos griegos allí? Bueno, pues los tracios que vivían en el Quersoneso van al oráculo de Delfos poco antes, dos generaciones antes de que ocurran estos hechos que vamos a contar ahora, de la revuelta jonia, y el oráculo les dice que deben llevar un legislador de la propia Hélade, y que ese legislador debe ser el primer griego que les invite a entrar en su casa. Bueno, pues estos tracios salen de Delfos y nadie los invita a entrar en su casa. Entonces recorren la Hélade y llegan a Atenas. Y en Atenas había un hombre llamado Milcíades, que no es el Milcíades de la batalla de Maratón, sino otro un antepasado suyo, que los ve. Y además Heródoto nos cuenta algo que debería ser en esa época muy usual. Dice que el ateniense Milcíades ve que son extranjeros y entonces se acerca a ellos e entabla amistad con ellos. Digamos, ¿ves cómo ese acercamiento al extranjero que viene? Bueno, pues en Atenas los recibimos bien, a ver si podemos hacer negocio juntos, ¿no? Se pone a hablar con ellos y entonces ellos le cuentan el oráculo que han tenido y le proponen volver al Quersoneso con ellos. Milcíades consulta el oráculo le da el visto bueno, entonces él va al Quersoneso como legislador o como organizador de los pueblos tracios y entonces cierra el istmo, fortificándolo, de forma que ya no pueden sufrir más invasiones, y se van muchos colonos griegos con él. Con lo cual el Quersoneso es otra región donde viven griegos y tracios en contacto íntimo, es muy rico, muy fértil, y es una zona de gran influencia, con gran influencia cultural, que es de toda la Jonia. Bueno, pues hablando de eso, también tenemos las islas cercanas como Samos, Lesbos, Quíos, de las que hablamos en su día durante la serie de la Guerra del Peloponeso, pero, claro, dentro del ámbito de la Liga Ático de Elia. Sí. Liga que todavía no ha ocurrido. Porque,
No.
esa liga, ya contamos que se fundó para luchar contra los persas en la Guerra Médica. La Guerra Médica todavía no ha empezado, cuando estamos hablando ahora mismo, ¿vale? Entonces, esas ciudades, ¿cómo son? Pues son ciudades libres y ricas. Por eso está muy bien traído el texto que has leído al principio, que habla de Polícrates de Samos, ¿no? El tirano Polícrates de Samos. Son ciudades que normalmente se gobiernan por aristocracia y tiranía, son ciudades muy ricas y muy poderosas y que, digamos que son muy celosas de su libertad y de su independencia, ¿vale? Todavía no han sufrido ni el dominio persa ni el control que sufrirán poco tiempo después a través de la Liga Ático de Elia.
Sí, sí. Y digamos, bueno, pues, esto estamos hablando un poco de las islas, digamos, de las ciudades o polis de esta zona de Jonia y la zona un poco, digamos, más limítrofe con el Imperio Persa, ¿no? Pero ¿cuál es la situación en la Grecia, digamos, la continental, en lo que todo el mundo asocia directamente a Grecia clásica, ¿no?
Pues vamos a centrarnos, sería muy amplio, pero
vamos a ir a Esparta, Atenas y alguna...
Exactamente, vamos a centrarnos en dos pueblos importantes que son los que tienen relevancia en esta historia. Que son Esparta y Atenas. ¿Eh? Muy bien, Esparta. Esparta en el año 500 a.C. Esparta es el gran poder del Peloponeso, ya lo es. ¿Eh? Y ya domina el Peloponeso gracias a la liga del mismo nombre, la misma liga que después se enfrenta a Atenas en la guerra del Peloponeso, ¿vale? En esa liga, gracias a esa liga, Esparta controla políticamente a Corinto y a la región de la Élide, donde está el santuario de Olimpia, el de Olimpia, donde con el templo de Zeus y el santuario donde se hacen los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Gracias a la Liga, Esparta es más poderosa que su gran rival, que en ese momento no es Atenas, sino Argos. Esparta ya se rige por la retra, es decir, la constitución de Licurgo.
Sí, sí.
Están los éforos, están la jerusía y hay dos reyes. Pero, cosa curiosa, todavía no existe la ley que impedía que ambos reyes fueran juntos de campaña.
Sí, eso, el tema de esa ley es interesante porque, claro, el primero ya que Esparta que tenga dos reyes es muy, muy peculiar, pero claro, el problema es que aparece, no sé si fue una batalla o una guerra, el miedo a que muriesen los dos a la vez, que es una opción, pero era también por quién mandaba en cada momento, ¿no? ¿Quién mandaba la campaña? Si a turnos, hecho, si por días, ¿no? Y el tema era mejor que solo fuese uno y es lo que no.
Heródoto nos cuenta en su historia, relacionado con este hecho, no hablaremos de eso ahora, pero sí está relacionado con los años anteriores a la revuelta jonia, que cuenta, da su hipótesis de por qué ocurre eso. Hay un momento en el que Esparta invade el Ática, pero los dos reyes no se ponen de acuerdo. Además, precisamente son los reyes de los que vamos a hablar ahora, los reyes Cleómbroto y Demarato. Uh-huh. Bueno, pues abro un pequeño paréntesis, un excursus, como hace Heródoto, ¿no? Hay un momento en el que ellos, los dos reyes, invaden el Ática, pero Demarato no está de acuerdo con Cleómbroto en que la causa es justa. Y entonces Demarato se va. Y claro, de los dos reyes, uno se retira con sus tropas. Y claro, eso causa tal revuelto en Esparta que deciden que nunca más se debe dar tal situación. Y por eso hacen la ley de que los dos reyes no pueden ir juntos, básicamente para que no entren en desacuerdo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estamos en este momento, en el año 503 d.C, los reyes en Esparta son Cleómbroto y Demarato. Y estos dos, debido a esto que he contado, no se llevan bien. Sobre Demarato, además, cae la acusación de que no es hijo del verdadero, o sea, no es hijo de verdad del rey Aristón. El rey Aristón tuvo dos esposas con las que no tuvo hijos. Se enamoró de una tercera esposa que estaba casada ya. Entonces, él, digamos que se arrebató con malos modos a su marido legítimo y se casó con ella. Pero corría el rumor en Esparta de que casualmente esta tercera esposa sí se quedó embarazada. Entonces, como las otras dos no se habían quedado embarazadas, se decía que claro, el hijo no era de Aristón, sino de su primo, del marido de la chica. Entonces, digamos que el partido de Cleómbroto, los allegados de Cleómbroto que no soportaban a Demarato forman una campaña de desprestigio del rey Demarato. Cleómbroto, fíjate, es tan poderoso que llega a manipular al oráculo de Delfos, que el propio Heródoto reconoce que era manipulable, es decir, que tú ibas allí y pagabas y metías presión y el oráculo cedía a esas presiones, ¿no? Y lo cuenta Heródoto sin ninguna corta prisa, ¿eh? Esto era así. Y entonces, Cleómbroto presiona al oráculo para que cuando consulten sobre Demarato, el oráculo, digamos que emite un veredicto en contra, ¿no? O reconozca que Demarato no es hijo legítimo. Claro, cuando esto ocurre, Demarato es despojado del trono. Y entonces hay un ciudadano que le insulta y le dice: hay que ver Demarato que antes era rey y ahora eres un ciudadano como nosotros. Y entonces Demarato se enfada mucho con él, le dice: yo por lo menos he sido rey y tú nunca lo serás.
Eso también es verdad.
Pero dejó de tanto que abandona Esparta. ¿Y a qué no sabéis a dónde va? Este Marato va a la corte del rey Darío. Se va al imperio persa. Con lo cual, en el año 500 a.C., un rey espartano busca refugio en la corte del rey Darío. ¿Vale? Y ahí dejamos la historia en este punto, porque tiene su importancia más adelante.
Hombre, me lo imagino. Ahí un derecho a... esto ya os lo digo yo que ya, seguro. Más de un oyente ya sabe lo que va a pasar.
Sí. Es que, claro, hay mucha relación entre griegos y persas. Mm. Nosotros hemos estudiado mapas de los libros de texto en el colegio en los que había una raya. Decía, esto es la LD y esto es el imperio persa. Esa raya no existe, ¿vale? Esa raya es totalmente permeable. Sí, de hecho, a la gente a la que iba bien les solían ir al imperio persa. Mm. Bueno, vamos a Atenas ahora, ¿vale? Atenas es una ciudad que... tiene el puerto del Falero, si no recuerdo mal, creo que está empezando a utilizar el puerto del Pireo, tiene una muralla que la rodea, pero de luego no tiene muros largos. Uh-huh. Es decir, Atenas en este momento no es una ciudad que esté volcada en el mar, es una ciudad continental. Y además, lo que ha ocurrido en Atenas es que acaban de deshacerse de los tiranos de la familia de Pisístrato.
Sí.
Entonces, estos tiranos, adivinad a dónde se van.
Bueno, pues yo me voy con el de Esparta a Persia también.
A la corte del rey Darío.
Claro, claro.
Entonces, en la corte del rey Darío tenemos un rey expatriado espartano y la familia de los tiranos atenienses, ¿vale? Todo eso están en la corte del rey Darío y le cuentan cosas. Bien, después de los tiranos, ¿qué ocurre en Atenas? Pues que llega Clístenes y hace una nueva constitución y nace lo que ahora mismo llamamos la democracia. La democracia, entre comillas, porque no es una democracia universal,
sí.
Pero es una democracia directa, ¿vale? Entonces, en ese momento, Atenas, el Partido Democrático, todavía está bastante ramificado, no está unificado, hay muchas tensiones entre los líderes, entre los cuales está Clístenes y otro llamado Iságoras, e Iságoras se ve como Clístenes se apoya en el pueblo y hace reformas más orientadas a aumentar la participación del pueblo. Pues Iságoras se marcha de Atenas y busca ayuda en Esparta. Y es cuando Esparta invade el Ática. Claro, hablamos, si recordáis, la guerra del Peloponeso.
Estaba todo el día invadiendo esto.
Invadir el Ática. ¿Por qué? Porque lo llevaba haciendo un siglo.
Claro, y si no, invadimos también.
Claro, invadimos el Ática. Pues Iságoras, tras pelearse con Clístenes, pide ayuda a Esparta. Los espartanos invaden el Ática y llegan incluso a tomar la Acrópolis. Y claro, los atenienses en ese momento se rebelan contra ellos, se arma la grande y asedian a los espartanos en la Acrópolis de Atenas, ¿vale? La Acrópolis no es lo que ahora vemos del Partenón, esto todavía no existía, ni el Partenón, había otro templo donde estaba el Partenón, mucho más humilde, ¿no? El muro pelágico, pero no era la imagen que tenemos de la Acrópolis, era una cosa mucho más pobre, ¿no? Bueno, pues allí se esconden los espartanos, los atenienses los sacan y los corren a gorrazos y le dan chancletazos, total, al final se van de mala manera de Atenas, ¿no? Y entonces esa democracia que acaba de nacer y que ve que tiene un potencial enemigo en Esparta porque los tiranos piden ayuda a Esparta, pues intenta buscar, lo que hace todos los regímenes, nuevos amigos, ¿vale? Entonces, en ese momento, el poder que lo peta es el poder persa. Y Atenas, cuando la democracia recién formada, intenta aliarse con Persia. Fijaos qué curioso lo que va a ocurrir. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, pues como los atenienses no conciben someterse al imperio persa. Pero el imperio persa no concibe tener aliados y en igualdad. Entonces, los atenienses envían un embajador a Sardes, que es la capital de la satrapía de la Lidia, para pedir una alianza a los persas. Claro, el sátrapa de Lidia dice, mira, vosotros sois unos mierda de un poblacho de mierda y nosotros no vamos a negociar en igualdad con vosotros. Si queréis ser amigos nuestros, dadnos tierra y agua y someteos a nosotros. Bien, el embajador, como tenía órdenes de hacer un pacto con los persas, le da tierra y agua. Pero cuando vuelve a Atenas, los atenienses, cuando el tío les cuenta que le ha dado tierra y agua, bueno, le echan una bronca impresionante porque dicen, nosotros te hemos mandado para pactar con los persas en igualdad. no para someternos a ellos.
Claro, porque Tierra y Agua es como una especie de muestra de pago de impuestos, ¿no? Porque, de hecho, hay un texto, a ver si lo encuentro, que lo había visto yo antes. Espera, que era el comienzo de la guerra, que decía algo de vete allí a exigir tierra y agua. Aquí está.
Sí, ese comienza la guerra médica, correcto.
Envió diversos heraldos que tenían la misión de dirigirse a las distintas regiones de Grecia con la orden de exigir en nombre del rey la tierra o el agua.
Sí, era básicamente ese elemento que sin saber a lo mejor lo que significaba, lo dieron.
Sí, tierra era la costumbre persa para saber quién era amigos, qué pueblo iba a ser amigo suyo durante la invasión, pues era pedir tierra y agua. Si la daban, ya sabían que ese pueblo, digamos, que se sometía a ellos sin luchar. Con lo cual eran potenciales aliados. Eran aliados de facto. Ya veremos ese tema. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todos los protagonistas de esta historia. Tenemos el Imperio Persa, tenemos la ciudad de Jonia, las islas y la Grecia continental.
Sí, pues aquí de repente aparece, digamos, un tercer bloque, ¿no? O unos pueblos de las estepas rusas y estepas ucranianas, ¿no? Esa zona de por ahí, que empiezan a molestar a los persas y digamos que ese es el comienzo, ¿no? Los escitas, ¿no? Que excitan la situación, los escitas excitan la situación, digamos, geopolítica y esta guerra contra este pueblo nómada da comienzo a una especie de efecto dominó que va, digamos, revolucionando a todas esas polis, ¿no?
Exactamente. La historia empieza así. Y yo he decidido empezar por la campaña de Darío contra los escitas porque creo que es el punto de donde comienza la cadena de acontecimientos que llega a la Guerra Médica. Para mí el comienzo de la historia no es la revuelta joniense, en mi opinión, y por eso he organizado esta serie así, es la campaña de ella contra los escitas. ¿Por qué? Por un hecho fundamental. Porque es la primera vez que los persas ponen el pie en Europa.
De hecho,
la historia...
Para los oyentes, si no saben qué son los escitas, en el blog hay un artículo de un antiguo colaborador, Jaime Muñoz Benito, que me mandó hace tiempo este artículo que se llama El pueblo escita. Lo buscáis en la lupa y explica un poco. Pero es interesante que lo entendáis que es un pueblo de las estepas, sobre todo de caballos, ¿no? Muy parecido a los orígenes de los persas, que era muy similar.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Fíjate, más a los medos que a los persas, porque los persas dejaron pronto el caballo y se hicieron más
sedentarios. Sí, sí, pero bueno, pero en el origen, digamos,
sí, en origen. Sí, sí. Correcto, sí, sí. Además, hablaban lenguas que estaban en relación, son lenguas indoeuropeas y de aspectos son parecidos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estamos en que Darío está en la plenitud de su política expansionista, ¿de acuerdo? El imperio persa durante Darío es totalmente voraz. Y entonces Darío nada más que quiere expansión, expansión y expansión. Y entonces, fijaos qué curioso, si Darío hubiera querido atacar a los escitas, solamente atacarlo, pues le bastaba con salir desde Persia, y pasar entre el mar Caspio y el mar de Azov, ¿vale? Y entrar en la estepa desde Asia. Pero él se propone acabar con los escitas desde Europa, porque él quiere poner el pie en Europa. Bien, poner el pie en Europa para los persas quiere decir cruzar el Helesponto con un ejército enorme.
Sí. ¿Bien? Y sin apenas marina, o sea, y sin marina. Porque...
Y sin marina. Entonces, los persas, los persas conocían muy bien a estos pueblos esteparios, ¿vale? De hecho, Ciro había muerto contra los maságetas, que es una tribu escita, pero luchando contra ellos no en Europa, sino en Asia, más allá del río Ox, en la Transoxiana, ¿no?
Sí.
Pues Darío dice, no, yo voy a atacar a los escitas desde Europa, porque yo quiero poner el pie en Europa, porque ese es mi objetivo. Entonces, ellos conocían a los pueblos esteparios, y la tradición de guerra persa era perfecta para luchar contra los pueblos esteparios. ¿Por qué? Porque estos escitas, al igual que los maságetas y al igual que los medos, y los cimerios incluso, vamos más atrás en el tiempo, básicamente era un pueblo nómada cuyos guerreros luchaban como arqueros a caballo, arqueros ligeros a caballo. Entonces, el modo de lucha persa era una caballería excelente y bien equipada y un montón de arqueros a pie. Bueno, si alguna vez habéis jugado a juegos de estrategia históricos, sabéis que los arqueros son tremendos para luchar contra la caballería.
Entonces, la famosa espadavara. Y que tengo un artículo sobre los escudos y cómo usaban el escudo para proteger a los arqueros. Si buscáis espadavara en la lupa, encontraréis estas unidades persas de infantería, digamos, para proteger a los arqueros.
Exactamente. De hecho, el espadavara, o sea, la tropa, los espadas, forma una muralla que es impenetrable para la caballería. O sea, es un obstáculo para la caballería. Protege a la infantería, pero básicamente la protege de cualquier intento de carga de caballería. Sí. Porque los arqueros están detrás y los arqueros disparan. Claro, ellos disparan contra jinetes porque están más altos. Son 10 filas de arquero. ¿Cómo disparan 10 filas de arquero lo que tienen delante? Pues muy sencillo, porque el blanco que tienen delante debe ser más alto que su propio compañero. Entonces, están disparando contra la caballería.
Efectivamente. El próximo capítulo, o los siguientes que hablemos de los persas, entraremos en profundidad en el tema, pero el que quiera que busque ejército persa en la lupa del blog o espadavara, y solo con ese, y encontraréis lo que estamos hablando muy bien y con ilustraciones para que lo entendáis. Entonces, tenemos a Darío, ¿no?, que quiere cruzar el Esponto.
El Esponto.
Y claro, yo ya dije que barcos no tiene muchos. O sea, no tiene barco.
Pero tiene unos súbditos que tienen unos barcos estupendos, que son los jonios. Entonces, Darío planifica una campaña brutal, que consiste en pasar un ejército enorme de infantería, de caballería, a Europa y recorrer la llanura persiguiendo a los escitas, ¿vale? Bueno, pues, ¿a quién convoca? Pues convoca a todos sus ejércitos, y entre los cuales encontramos a los jonios. ¿Y por qué convoca a los jonios? Pues muy sencillo, porque tienen barcos y son grandes navegantes. ¿Y qué hace Darío con los barcos? Pues muy sencillo, llama a los jonios para que hagan un puente sobre el Helesponto.
Claro, él, digamos, marinero no es. Él hace lo mismo que para cruzar los ríos de la zona de Babilonia, ¿no? Es decir, el Tigre y el Éufrates se cruzan con puentes, ¿no? Pues hace lo mismo en el Esponto. Porque no, a lo mejor podría haber hecho un puente. Podría haber hecho una especie de ferry, ¿no? Para ir cruzando las tropas en barcos, ¿no? Pero él decide hacer un puente, que es algo muy, muy extraño para cruzar un mar, ¿no?
Y claro, fijaos lo que estamos hablando. No recuerdo si era ahí, se comenta, está registrado en los libros el mérito de los generales romanos que hicieron un puente flotante en el Esponto. Bueno, esto lo hicieron los bárbaros 500 años antes, bárbaro entre comillas, ¿no?
Sí.
O sea, pues es Darío el primero que dice, vamos a hacer un puente flotante de aquí hasta allí y llegamos a Europa. Y lo hicieron, macho, hicieron un puente impresionante, uniendo barcos, anclándolos y teniendo sobre los barcos pasarelas. Heródoto cuenta muy bien cómo hacen el puente. Ponen los barcos uno junto a otro, anclados, ponen las pasarelas uniendo los barcos, le pone parapetos al camino para que los caballos no se asusten al verse en medio del mar, pone tierra apisonada a lo largo del camino y cruza con su ejército a Asia.
A Europa. El típico que ahora llamaríamos un puente de pontones, que es el que usan los ejércitos, pero estamos hablando mucho antes. Y cruzando, bueno, no un río, sino el famoso el Esponto, que es, básicamente, para el oyente que se ponga, es justo lo que separa las dos partes de Estambul. Yo creo que pasarían por ahí, más o menos, ¿no? Porque es lo más estrecho, ¿no?
El punto más estrecho era 1,7 kilómetros, si no recuerdo mal. Algo así. Bueno, fijaos el logro de ingeniería tan brutal de poner un puente en el mar y cruzar de un continente a otro, ¿eh?
Sí,
es inmenso. No podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar la ingeniería tan asombrosa que ya manejaban estos persas. Estos persas que eran tremendos, asaltando ciudades, asediando, máquinas de asedio. O sea, tenían una tecnología que habían tomado de los babilonios con miles de años de antigüedad, con miles de años de prueba y error. Entonces, tenían una tecnología increíble. Y entonces los tíos se hacen un puente de pontones y cruzan a Europa. Y cuando ya están en Europa, les dice Darío, bueno, yo para seguir hacia Escitia, para entrar en la Escitia, tengo que seguir hacia el norte y cruzar el río Istro, que actualmente es el río Danubio. Bueno, no sé si habéis visto el río Danubio alguna vez. Yo cuando lo vi en el viaje de estudio de la carrera me di cuenta, o sea, mi concepto de frontera natural se tomó otra dimensión, ¿vale? Es como decir, esto es una frontera natural. El río Danubio es enorme. Y no creéis que el agua pasa despacito. No. El agua pasa rápido de narices.
¿Vale? Sí. De hecho, hay alguna zona muy rápida que los romanos lo tenían casi como, digamos, el límite de una flota con otra, ¿no? Y también los romanos usaron el puente. Pero algo que a lo mejor es interesante, ese concepto de frontera natural de los ríos, ¿no? Los romanos también lo pensaron, a ver, los ríos. El Danubio lo usaron como frontera natural, pero realmente después se dieron cuenta, bueno, los historiadores y tal, que los ríos realmente no son una mejor frontera natural porque se pasan fácilmente. O sea, es mejor a lo mejor montañas, bosques.
Pero el Danubio no. El Danubio no. Mira, yo soy de la línea, En la línea tenemos un río a la salida que se llama el río Cachón. El río Cachón no es ninguna frontera natural, ¿vale? Se salta pues, de un salto.
No, pero pues al parecer se pasa bastante bien el Danubio, ¿no? A ver si me entiendes, se pasa. Que no es una frontera como una muralla, es decir, no es. Es mejor una gran cordillera montañosa que un río. Es lo que, según muchos expertos, el problema del limes danubiano que tuvo Roma. Pero bueno, es un tema, hablando de este río y de la posibilidad de paso, ¿no? Es decir, me imagino, claro, que donde están pasando ellos, estamos yendo a la desembocadura, ¿no? La desembocadura del Danubio, ese famoso delta del Danubio.
Remonta. ¿Remonta? Hablamos de eso. Sí, remonta el río. Pero ahí, lo que pasa es que ellos cruzan Europa y entonces Darío le dice a los jonios, ahora tenéis que deshacer el puente, entrar en el Mar Negro, subir por el río Istro hasta un punto que eran 2 semanas de navegación, hasta un punto donde tenéis que esperarme porque yo voy a llegar allí con mi ejército. Y Darío llega allí con su ejército y lo están esperando los jonios. Entonces vuelven a repetir el puente para cruzar el Danubio.
O sea, vale, pues estamos hablando primero ya de un servicio de espionaje excelente, ¿eh? Sí, ya tenían mapeados zonas de vadeo y no en el delta, que el delta es, que pues digo que es muy grande el delta del Danubio. Entonces, claro, fueron buscando una zona, claro, que fuese fácilmente vadeable, pero navegable también. O sea, que vaya servicio de inteligencia que tuvieron.
Sí, sí, bueno, es que yo que por eso quiero hacer el programa de Imperio Persa y necesito más libros, porque quiero destacar aquello de lo que nunca se habla, ¿no? Es que como imperio, o sea, era un imperio absolutamente brillante. Y ahora os daré buena muestra. Voy a pasar muy rápido sobre la campaña porque ya hablaremos con más detalle más adelante, pero veréis lo que hace Darío. Entonces, los jonios vuelven a hacer un puente de pontones sobre el Danubio, Darío cruza y les dice, aquí tenéis una cuerda con 60 nudos. Cada día tenéis que deshacer un nudo. Y cuando hayáis deshecho el último, quedáis libres de vuestros juramentos y podéis volver a vuestra casa. Si yo no he vuelto. Y entonces, durante esos 60 días, Darío se va con su ejército persiguiendo a los escitas por la estepa, sin flota. Es decir, Darío lleva intendencia para ir con sus tropas por la estepa sin apoyo de ninguna flota durante 2 meses. Y el tío sabe los días que va a estar allí. Hacer eso requiere una capacidad logística impresionante. Bueno, pues esta campaña se desarrolla, ya hablaremos de ella con más detalle, pero básicamente lo que hace Lorecita es retroceder hasta que Darío agota sus recursos y tiene que volver. Bueno, cuando vuelve Darío, Lorecita se lanza a por él. Y de hecho, una avanzadilla escita adelanta a los persas, los rodea, los adelanta y llega al puente, ¿no? Porque ya los escitas saben que Darío va justo de provisiones y quieren acabar con él. Entonces, los escitas, un rey escita va a ver a los jonios que están en el puente y le dice, jonios, tenemos la oportunidad de acabar con Darío. ¿Qué estáis haciendo aquí aguantando el puente? Ya han pasado los 60 días. Quitad el puente, atrapamos a Darío aquí, nos lo dejáis a nosotros y vosotros sois libres, ¿vale? Entonces, los jonios, el ejército jonio, en el que están precisamente los tiranos sostenidos por los persas, ¿vale? Son los que llevan su ejército allí. Pues aquella idea les parece bien porque llevan 3 generaciones sin ser libres y tienen una oportunidad de deshacerse del gran poder de Asia, ¿no? Y entonces, en ese momento, uno de los tiranos, el tirano de Mileto, pide la palabra, ¿vale? Vale. En este momento, es uno de estos momentos en los que si apareciera Doc Brown con su coche y dijera, Marty, ven, corre, ayúdame, tenemos que impedir que los griegos metan la pata. Después, este es el momento al que tendrían que viajar, ¿vale? El momento en el que Histieo de Mileto habla con sus colegas tiranos, ¿no? Y les dice, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Cómo vamos a dejar a Darío aquí? ¿Quién creéis que nos sostiene en nuestras ciudades? Nos sostienen los persas. Si Darío muere aquí, al día siguiente tenemos revuelta en nuestras ciudades y nos matan.
Sí, sí.
Necesitamos a Darío para seguir nosotros gobernando esto. Total, que el tío convence a todos los persas. Doc Brown no llegó con su DeLorean máquina del tiempo y entonces Histieo convenció a todos para que se quedaran. Entonces, ¿qué hacen los jonios? Son muy listos. Deshacen el puente y esconden los barcos en la orilla sur. Y entonces, claro, Darío llega a toda prisa con su ejército, llega al punto donde debería estar el puente y no los ve. Pero el otro cuenta que había entre sus tropas un egipcio que era famoso por los gritos que pegaba. Y entonces este egipcio se puso a llamar a los griegos. Uh-huh. Y los griegos lo oyeron desde la otra orilla. Bueno, sí, yo que tú, cuando tú ves Danubio y ya conocías esta historia, digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues el tío consiguió que lo oyeran y entonces en ese momento los jonios salieron de su escondite, formaron el puente rápidamente y trajeron a Darío de vuelta por el puente a Europa, ¿no?
No, pues hubiese sido una muerte, o sea, quedar ahí en Europa perdido, Darío.
¿Qué hubiera pasado, no? O sea, qué pedazo de what if, ¿eh? O sea, ¿qué hubiera pasado?
Un análisis grande, ¿eh? Porque a lo mejor tendría que haber vuelto por todo el norte. Bueno, tampoco, porque hubiese cruzado el Volga, o sea que... No, hubiese cruzado a nado el río.
Muy bien, pues ya tenemos a Darío de vuelta a la otra orilla sur del Istro. Claro, Darío se entera de que gracias a este hijo de Mileto los jonios se han quedado, y entonces, conforme se retira, digamos que saca su plan B, y por eso ataca a los escitas desde Europa y no desde Asia, y dice, bueno, no me ha ido bien con los escitas, pero yo tengo mi ejército aquí en Tracia, y entonces deja a un general que se llama Megabazo con gran parte de su ejército para que conquiste Tracia, ¿no? Y Tracia se convierte en la gran cabeza de Europa, la gran cabeza de playa en Europa de los persas. Bien, Megabazo se queda conquistando Tracia y Darío, que admiraba mucho a Histieo y le creía muy bien porque Histieo tenía mucho encanto, dice, Histieo, como tú me has ayudado y me has salvado la vida, pídeme lo que tú quieras. Y entonces Histieo no le pide ninguna otra tiranía, porque él ya es tirano de Mileto. Le pide una posición que se llamaba en la época Micino. Y Micino está muy cerca de una polis que todavía no existe, pero existirá durante la guerra del Peloponeso, de la que hemos hablado, y que se llama Anfípolis, y que está en la orilla del río Estrimón, ¿vale? Micino es una posición que está un poquito más arriba en el río Estrimón, pero que pertenece a la misma región. ¿Por qué le pide esto a Histieo? Bueno, pues Histieo lo que hace, tan pronto como se retira Darío y Megabazo queda conquistando Tracia, Histieo fortifica esta posición de Micino. Empieza a talar árboles y empieza a reclutar tropas porque él tiene proyectos secretos. ¿Qué pasa? Que Megabazo, en esta época los generales persas eran asombrosamente competentes, todos. Sabemos que no son esos nobles decadentes que encontramos durante la guerra de cuando la invasión de Alejandro Magno. No, no. Estos tíos eran unos guerreros impresionantes, ¿vale? Entonces, Megabazo se da cuenta de lo que pretende, de que Histieo está reforzándose lejos del poder persa, porque recordemos que Mileto está en el continente, en Asia, no puede huir de los persas, ¿no? Pero Histieo ya está en Tracia, está el mar de por medio, y aunque los persas están conquistando Tracia, Histieo se está fortificando en una región que tiene un acceso difícil y donde tiene muchos recursos. Entonces, Megabazo empieza a desconfiar de él. Y avisa a Darío. Y le dice, oye, Darío, has recompensado a Histieo y este tío no es trigo limpio porque mira lo que está haciendo. Está fortificando esto, está preparando una flota. Yo creo que es un tío muy válido, Histieo, y no debería dejarlo en ese sitio. Claro, Darío aprecia realmente a Histieo. Y se lleva muy bien los dos. Y no quiere cargárselo. Porque, claro, lo que debe hacer Darío es cargárselo. Entonces, ¿qué hace? Pues como no quiere cargárselo, dice, bueno, pues mejor que en lugar de que esté lejos de mí, me lo traigo conmigo. Darío le manda una invitación a Histieo, Histieo no desconfía y va a ver a Darío a Susa, que está en la capital del Imperio Medo, ¿no? En una de las capitales del Imperio Persa es Susa. Va a verlo allí sin sospechar que acaba de entrar en una jaula de oro. Y entonces, de esta manera, el tirano de Mileto se ve atrapado en Asia. Atrapado de buena manera, es decir, está con Darío, su consejero, sí, con él todos los días, pero está atrapado.
Atrapado en una jaula de oro.
Atrapado en una jaula de oro.
Como otro de por allí que le gustaba mucho el oro también. Uno de Midas, por ahí cerca también.
Sí, Midas de Frigia.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues es cuando, ahora que Histerio está allí, es cuando se empieza a preparar la revuelta. Y veremos cómo, ¿no? Hemos dicho que Histerio había ordenado fortificar Mircino y los accesos por mar al río Estrimón, ¿vale? Él tenía todo lo que necesitaba para equipar una enorme flota y, una vez formada, amenazar el cruce del Helesponto. Porque, claro, si los persas quieren cruzar Europa, dependen del puente que se haga en el Helesponto. Uh-huh. Si él, desde el Estrimón, que está cerca del Helesponto, tiene una flota y amenaza ese cruce, él es capaz de mantener a los persas alejados de sus dominios. Y eso es lo que no pueden tolerar los persas, ¿no? Bien, después de que Histieo se quede en Susa, hay unos años en los que los persas siguen conquistando Tracia. Megabazo es sustituido por el general Otanes y este toma la colonia de Bizancio y la colonia de Calcedonia, que es la que está enfrente. Y toma Lemnos e Imbros, que son islas cercanas al Helesponto, ¿vale? Cuando la conquista de Tracia termina, hay un periodo de paz en la región. Y entonces, en ese periodo de paz, Naxos, que es una isla independiente, florece. Uh-huh. Y retoma una vieja rivalidad que tiene con Mileto, que es la antigua ciudad de Histieo. ¿Y quién gobierna en Mileto? Pues gobierna uno de los principales figuras de esta revuelta, que es un tal Aristágoras. Uh-huh. Aristágoras es primo carnal de Histieo, o sea, primo hermano de Histieo, y gobierna en su nombre. Pero Aristágoras no es ni la mitad de competente que Histieo.
O sea, que le va a comer un poco el puesto, ¿no?
Él es una persona ambiciosa, tiene muchas pretensiones, pero no es ni la mitad de hábil de lo que era Histieo. ¿Eh? Y entonces ocurre lo siguiente. Hemos dicho que Naxos, que es una ciudad libre, y Mileto tenían una antigua rivalidad. Bien, en Naxos hay una revuelta democrática y los nobles, los aristócratas, hay un grupo que va a Mileto, va a ver a Aristágoras y les pide un ejército para conquistar Naxos e implantar una tiranía. Uh-huh. Bien, Aristágoras, que es una persona ambiciosa y que sabe que está gobernando a la sombra de un Histieo que, aunque está lejos, es el verdadero tirano, dice, piensa para él, si yo ayudo a los Naxios con un ejército, yo puedo conquistar Naxos y puedo ser el tirano de Naxos. Uh-huh. ¿Y cómo me puedo sostener en mi tiranía? Pues con ayuda de los persas. Como Aristágoras sabía que no tenía tropas suficientes, él decide que va a ver a Artafrenes, que en esta época es el sátrapa de Lidia, ¿vale? Y le dice, mira, Artafrenes, tenemos la oportunidad de conquistar Naxos. Préstame tu ejército, yo pago los gastos y conquisto Naxos. ¿Y qué ganamos? Pues mira, Artafrenes, tú ganas que empiezas a conquistar las islas para tu rey. Porque Naxos es la puerta de las Cícladas. Y si conquistas Naxos, tienes una base estupenda para lanzar una campaña a las Cícladas. Yo gano una tiranía. Y tú no te gastas nada, que no lo pongo yo, pero tú me pones las tropas. Claro, Artafrenes es un sátrapa brillante. Uh-huh. Y entonces se da cuenta de que el plan de Aristágoras es estupendo, pero el que le sobra es el propio Aristágoras. Dices, yo puedo gobernar, o sea, yo puedo hacer todo lo que me ha hecho Aristágoras, pero sin compartir nada con él. Uh-huh. Como yo pongo el ejército, él va a poner el dinero y cuando me venga bien lo quito de la ecuación y me quedo con la victoria y con todo. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Aristágoras pretende utilizar Artafrenes y Artafrenes, que es más listo, es el que va a utilizar Aristágoras. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues entonces, Artafrenes pone la flota, una flota enorme, bajo el mando aparentemente de Aristágoras, pero en realidad lo confía a un general suyo. Se llama Megabates, ¿vale? La flota sale, hacen una navegación en la que disimulan sus intenciones porque no quieren hacer una aproximación directa a Naxos, y entonces, durante esa travesía, Aristágoras se da cuenta de que Megabates tiene órdenes que no son las que él dice. Que sobre el papel él manda, es decir, Aristágoras sobre el papel manda en la expedición, pero el que realmente manda es Megabates. Y de hecho, Megabates, lo que cuenta Heródoto, es que castiga a un tierarca griego, a un jonio.
Y ahí se da cuenta que manda más el otro que él, ¿no?
Claro, Aristágoras dice, oye, no, que este es mi amigo, no le pegue. Y el persa pasa de él y le mete una paliza. Y entonces Aristágoras, ignorando a Megabates, lo protege y se lo lleva a su barco. Pero claro, se da cuenta de que los persas no le van a obedecer. Y entonces le da un ataque de rabia. Y en ese ataque de rabia, lo que hace Aristágoras es mandar un mensaje a los propios naxios, avisándolos de que les van a atacar.
O sea, el que organiza el ataque después se arrepiente, básicamente.
Sí. Le da un ataque de furia y dice, pues se va a enterar. Y él mismo se sabotea su propia campaña. Uh-huh. Con esto os quiero transmitir lo poco competente que era Aristágoras.
A mí se me proponen dos teorías que no sé si el otro las puso. La primera, que como sabía que al conquistar la ciudad se iban a quedar los persas con ella, dijo, pues si no es mía para nadie, una opción muy plausible. Y la otra, a ver, a lo mejor tenía una relación con esa persona a la que pegaron y por otro le pegó.
Bueno, pero es que
tipo de relación, me imagino, porque eso no es normal esa relación tampoco.
Es posible, pero lo que está claro, es totalmente posible lo que dice, pero lo que está claro es que no pensó bien en las consecuencias, no calculó bien lo que estaba haciendo.
No, ninguna, ¿no?
Porque avisó a los naxios y les dio unos días que ellos aprovecharon para fortificar su ciudad y para hacer acopio de comida.
No, lógico, solo hizo el aviso, ¿no?
Cuando los persas desembarcan en la isla y lanzan el asedio, Naxos está en condiciones de resistir. Sí. Y entonces, durante 4 meses, los naxios resisten a los persas. Claro, recordemos que Aristágoras había dicho que él pagaba el dinero. Entonces, sí. Aristágoras se arruina.
Le salió cara el aviso.
Claro. Bueno, pues tras 4 meses, los persas se retiran, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que Aristágoras vuelve a su ciudad y se ve arruinado porque se ha gastado todo su dinero. Pero con su dinero no llegaba más allá de un mes. Con lo cual, resulta que Artafrenes le está reclamando 3 meses de gastos del ejército. Y claro, resulta que Artafrenes tampoco puede vender la victoria al rey de reyes, con lo cual él lo ha dejado en evidencia. O sea, por culpa de Aristágoras, Artafrenes está en evidencia y Artafrenes no le va a perdonar los costes. Con lo cual, Aristágoras dice, los persas me van a defenestrar y me van a quitar de en medio.
Sí, sí. Y si no me matan, me quedo arruinado. O sea,
exactamente.
El problema lo tiene bastante gordo. Cualquiera de las dos opciones que le quedan.
Se ve en la mierda. Él mismo se ha saboteado y de repente está un día en la mierda. Y en ese momento, justo cuando él llega a Mileto, porque se adelanta a la flota cuando vuelve, a Mileto ha llegado un mensajero de Histieo, ¿vale? Pero un mensajero muy especial. Porque, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, recordemos que Histieo, el verdadero tirano de Mileto, estaba prisionero de Darío, prisionero entre comillas, en Susa. Y entonces Histieo piensa, la única forma de que yo vuelva a mi tierra natal es que haya una revuelta y yo convenza a Darío de que yo soy la única persona que puede controlarla. Y entonces me deje libre. Y entonces el tío, como no puede confiar en nadie, coge a un esclavo suyo, le rapa la cabeza y le tatúa un mensaje para que provoque la rebelión a Aristágoras.
Sí, sí.
Espera que le crezca el pelo al esclavo.
Pero claro, pero hay un problema. Es un mensaje muy bueno, pero ya mínimo 10 días o 15. Cuando esto lo vieron también otra historia, lo de dejar crecer el pelo, ¿no?
Es decir, sí, sí.
Claro, ¿cuánto tiempo tiene que hacer un pelo? Es decir, ¿qué tal? 20 días mínimo para que no se vea.
Pues yo creo que algo más, ¿eh? Yo, hombre,
sí, sí,
por eso, lo menos no me crece tan rápido que yo.
Yo urgente esto no veo, este sistema.
No, el tío se toma su tiempo.
O hay una opción también, no digo para ver si esto es plausible de verdad o es una fantasía, ¿no? Que sería mejor cortar una parte, escribir y dejar caer el pelo largo por encima. Como una melena, claro, una melena, cortas una parte, la afeitas, escribes ahí, pero después el resto del pelo tapa esa calva.
Sí, pero eso lo hacen las personas que no saben lo que es el levante. Yo que soy
traidor. Ya, pero bueno, pero es que si no, la otra opción la veo muy lenta, sí, sí.
Bueno, pues llegó este esclavo tatuado. Claro, el tatuado no sabía qué había escrito en su cabeza, pero le pidió a Aristágoras que lo rapase y al raparlo reveló el mensaje. Entonces, claro, Aristágoras, que estaba súper agobiado y no sabía qué hacer, de repente recibe el mensaje de Histieo desde Susa diciéndole, revélate para que yo pueda volver. Toma. Pues claro, Aristágoras en ese momento está desesperado, decide intentar la rebelión. Bien, quiero hacer una pausa para destacar esto. Esta rebelión en la que los jonios lucharon por su libertad no se originó para que los jonios tuvieran su libertad. Se originó para que un tirano de pacotilla
salvara
el pescuezo.
Sí, claro, a ver, aquí estamos hablando de tiranías, por lo tanto, aquí estamos hablando de puestos de los tiranos. El resto son elementos o peones de una historia, sí, sí.
Pues Aristágoras convoca un consejo secreto y entonces decide la rebelión. Y fijaos que fíjate, esto, los hechos apoyan lo que acabo de decir, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? ¿Cómo deciden rebelarse? Bueno, pues, como la flota jonia todavía está regresando de Naxos, pues Histieo manda un mensaje a la flota diciendo que se detengan a todos los tiranos y que los devuelvan a sus ciudades. Fijaos, eso quiere decir que el ejército jonio está ya, está organizado, está montado y está en campaña, aunque ya esté volviendo de Naxos, ¿no? Entonces, ese es el momento óptimo para rebelarse, cuando el ejército está listo. Es el momento. En ese momento detienen a los tiranos e Histieo declara la isonomía en su ciudad, porque dice, si no, ¿quién me va a seguir? ¿Quién va a luchar por mí? Por mí no va a luchar nadie. La única forma de que yo lleve a mi pueblo a la guerra es que les convenza de que van a luchar por algo suyo.
Sí, sí, claro.
Y para convencerles de que luchan por algo suyo, tengo que cambiar el régimen y llamarlo isonomía. Y a partir de ahora hay una democracia. Yo me nombro estratego de esta democracia, pero esto ya es de todos. Esto ya no es mío, es de todos. O hago como si fuera de todos.
O sea, tiene pinta más en acabar en demagogia que en democracia en poco tiempo.
Bueno, esta rebelión es el ejemplo claro, el ejemplo claro de que es, de lo que es cambiarlo todo para que no cambie nada.
Sí, sí.
Bueno, pues Aristágoras declara rebelión, se detienen a los tiranos del resto de las polis de Jonia, se devuelven a esas ciudades y esas ciudades se los cargan. Y entonces se comienza la rebelión con el ejército en marcha. Pero ¿qué pasa? Que, como decía, esta rebelión realmente hay que saber que nunca fue viable. Nunca fue viable porque las ciudades de Jonia estaban en el continente y no podían huir de los persas. La única esperanza de los jonios era la flota. Y con la flota buscar un refugio en la isla y luchar desde el mar. Pero los dioses del continente se sabía que no podían escapar de los persas. ¿Vale? Que el pescuezo calienta el ambiente, aprovecha una corriente de opinión en su ciudad que abogaba por la libertad de los pueblos jonios. Libertad que nadie vivo había experimentado porque estuvieron sometidos a los lidios y después a los persas, pero calienta el ambiente y los convence de que lo que tienen que hacer es luchar por su libertad.
Sí, sí.
Todo es para conservar el poder.
La libertad sobre todo la suya.
Efectivamente.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué hace Aristágoras?
Claro, y aquí, a lo mejor lo vas a ir contando después, pero este hombre cuando levanta esta revolución, digamos, en su ciudad, ¿no? ¿Ya tenía alguna red de ciudades que se fuesen uniendo o esto lo va haciendo sobre la marcha poco a poco? Claro, que estaba...
Bueno, lo que hace inmediatamente, como sabe que no puede ganar, lo que hace es buscar amigos. Sí. Intenta buscar aliados, lo que haría cualquier persona en una guerra así. Y entonces, ¿qué aliados busca? Pues muy sencillo, va a la Grecia continental, que es el único sitio donde puede encontrar ayuda. ¿Por qué? Porque recordemos que las ciudades jonias son colonias de la Grecia continental, concretamente de los jonios. ¿Y quiénes son los griegos jonios? Los griegos jonios son los que proceden de Atenas, de Ática, y de Eubea, y de otras islas, ¿no? Vemos que de las tres estirpes de griegos que hay, Etolio, Jonio y Eolio, bueno, pues los jonios son los de Ática y los de Eubea. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer viaje de Aristágoras no es a ver a Atenas. Él, sobre todo, busca ayuda militar. Y entonces, ¿qué hace? Pues va a ver a los espartanos en primer lugar. Va a el Peloponeso y visita a Esparta. Bien, el encuentro entre Aristágoras y Cleómbroto nos lo cuenta Heródoto en un pasaje fascinante. ¿Por qué? Porque veréis lo diferente que eran los mundos en los que vivían estos dos griegos, ¿no? Aristágoras llega como jonio, con mucha riqueza, con mucha pompa, y llega a Esparta, que es un sitio muy espartano. Entonces, Aristágoras presenta al rey Cleómbroto, dice Heródoto que Aristágoras le presenta un mapa dibujado en una lámina de cobre de Asia. Y sobre el mapa, Aristágoras le dice, aquí viven los jonios, aquí viven los carios, aquí viven los frigios. Sobre el mapa le va diciendo los pueblos que viven en Asia, ¿vale? La cartografía era desconocida en ¿Por qué? Porque el nivel de conocimiento de los genios, de los jonios, era mucho más alto que el que tenían los espartanos. Los espartanos y los griegos continentales, porque Atenas, de luego, también era un sitio muy problemerino.
Total. No, claro, me imagino, sacar un mapa más o menos de Mundi de aquel momento, el mundo griego, ¿no? Claro, la mayor parte de la gente no se imaginaba ni el concepto, a lo mejor, de un mapa, claro.
Claro, el concepto era para nosotros muy evidente, pero para ellos no lo era, desde luego. Bueno, pues Cleómbroto, Aristágoro intenta convencer a Cleómbroto de que le deje tropas, de que los pueblos bárbaros no luchan como los espartanos, que los espartanos tendrían muchas ventajas y podrían ganar. Y Cleómbroto le escucha como el que oye llover, ¿vale? Cleómbroto sale de la sala de la Bulé, de la Jerusía, va a su casa y Aristágoro lo va siguiendo. Aristágoras entra en su casa y Cleómbroto está sentado en su patio. Y junto a él está su hija. ¿Y sabéis quién es su hija? La hija de Cleómbroto se llama Gorgo. Que no sé si os suena el nombre, pero Gorgo será la esposa de Leónidas.
Ah, vale, vale.
Bueno, pues esta Gorgo, que en ese momento es una niña de 8 años, está escuchando a ese extranjero que le está comiendo la cabeza a su padre y le dice: padre, expulsa al extranjero o te corromperá. Y entonces Cleómbroto, que no está muy bien de la cabeza, dice: pues tiene razón mi hija, ¿sabes qué? Que te vaya de mi ciudad. Y lo echan a patadas. Y entonces Aristágoras marcha a Atenas. Y ya en Atenas lo que hace es apelar a los lazos de unión y a los lazos de parentesco que hay entre los jonios de la Grecia continental y los jonios de la Jonia. ¿Qué pasa? Los atenienses, en ese momento que están en el nacimiento de su democracia, se ven muy fuertes y asumen su responsabilidad por sangre con los jonios y les prometen que les van a enviar 20 barcos, ¿vale? Bueno, en este momento del texto dice Herodoto que aquellas 20 triremes fueron el origen de todos los males para los helenos. Ese también es un momento bueno para que llegue Doc Brown en su máquina del tiempo y diga: Marcy, ayúdame, que tenemos que evitar que los griegos metan la pata. Y entonces aparece en ese momento y decirle: no mandéis barcos. Bueno, pues tampoco llegó. Aristágoras, después de haber conseguido la promesa de ayuda de Atenas, vuelve a Mileto y pocas semanas después llegan 20 triremes de Ática a Jonia y 5 triremes más de Eubea, de una polis de Eretria, que es una polis que está en Eubea y que no se lleva muy bien con los atenienses, pero que también eran jonios y prestan su ayuda a la Jonia, ¿vale? Bien, con la llegada de estos griegos es cuando realmente la rebelión llega a su fase militar. ¿Por qué? Claro. Bueno, pues digamos que ahora comienza la fase militar de la rebelión.
Y aquí un poco, los ejércitos que estamos hablando de rebeldes serían configuración griega de la época, ¿no? Hoplita más o menos clásico, con peristatas, y tendrían también, en este caso, yo creo que sí que tendrían una buena flota, ¿no? Una buena, digamos, en comparación a lo mejor con otros polis, sí que tenían una buena flota estas polis, ¿no?
Pues una justa cuestión. Los ejércitos griegos de esta época no son como lo que hemos visto en la guerra del Peloponeso. Los ejércitos griegos estaban básicamente formados por hoplitas, pero no hacían uso de tropas ligeras. O hacían un uso muy escaso de tropas ligeras.
No tienen un percance, vale.
Exactamente, no habían tenido contacto con la invasión de Tracia.
Sí, yo me refería con el contacto, a lo mejor, con los persas, tuviesen arqueros o tuviesen algo que no fuese normal en el continente. O sea, que no, hoplita puro, ¿no?
Hoplita puro, con muy poco apoyo. Algo de caballería muy poquita. Básicamente, ejércitos hoplíticos pensados para luchar griegos contra griegos, no griegos contra bárbaros. Bien, entonces, en los primeros pasos de esta rebelión, pues Aristágoras, que tiene un plan de mierda que consiste en convencer a los peonios, que era un pueblo tracio que Darío había expatriado a Asia Menor, a que regresaran a Tracia, no decirle: mira, Darío os ha traído aquí en su conquista, vamos a joder a Darío diciendo, vamos a hacerle un daño tremendo y entonces yo os ayudo a volver a Europa. Bueno, pues los peonios se van, ¿vale? Se van a Europa, pero vamos, que no hacen ningún daño a los persas ni nada. O sea, es un plan realmente malo. Pero justo cuando ayudan a los peonios a cruzar Europa, llegan las triremes atenienses y las 5 de Eretria, ¿vale? Entonces, estas fuerzas continentales se unen con el ejército que ya está reunido entre Éfeso y Mileto. Bien, Y entonces, en este momento, es cuando deciden lanzar una expedición terrestre a Sardes. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque Sardes es la capital de la sátrapa de Lidia, es donde vive Artafrene. Él es la capital del antiguo imperio libio, reino libio. Los persas tardan en reunir sus tropas, porque tienen que traerlas de muchos lugares de su imperio. Con lo cual, los jonios, que tienen su ejército formado después de la campaña de Naxos y reforzado con los atenienses, están listos antes que los persas. Y entonces deciden lanzar una incursión rápida contra Sardes. Bien, Sardes es una ciudad muy importante y Aristágoras, que se huele lo que va a pasar, decide no ir. Fíjate, siendo estratego de los miles, y yo dice, yo no voy porque aquí se puede liar.
Se, o sea, la montó todo a él y no va.
Exactamente, sí, es que de toda rebelión es así, es súper curioso.
Sí, sí.
Bueno, los griegos avanzan rápidamente por tierra y llegan a Sardes y la saquean, ¿vale? ¿Qué pasa? Los arrabales de Sardes están hechos con cabañas pobres. Durante el saqueo empieza un incendio. Y en el incendio se quema el santuario de Cibeles, de la diosa Cibeles. O sea, Cibeles, la de Madrid. Bueno, pues la diosa Cibeles es una diosa importantísima en Asia Menor, que es de donde viene. Se quema el santuario de Cibeles y se quema la ciudad entera. Muchos persas y los nobles lidios se quedan atrapados en la ciudadela y murieron abrasados, ¿no? Y otros tuvieron que abrirse paso a la ciudad, fuera de la ciudad, porque si no iban a morir, ¿no? Total, que cuando los griegos se retiran y ven que Sardes ha sido reducida a ceniza, se dan cuenta de lo que acaban de hacer. Han destruido una de las ciudades principales del imperio más poderoso del mundo y que nunca le había causado ningún mal, y en ese momento saben que la han cagado.
La venganza.
Saben que la han cagado.
Sí, sí.
Pero son conscientes de que la han cagado de tal manera que regresan a toda prisa a la costa, se montan en sus barcos y le dicen a los jonios, ahí os quedáis, y se van de vuelta a Grecia. Y hasta aquí la intervención de Atenas en la revuelta jonia.
No fue muy larga, ¿no? No fue muy larga.
No fue muy larga.
No, no, no.
No fue muy larga ni muy gloriosa. Pero ¿sabéis qué? Que ya era demasiado tarde. Que poco después llegó a Darío la información de que unos tíos llamados atenienses, que le habían dado tierra y agua hacía algunos años atrás, le habían quemado una de sus ciudades favoritas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Darío todavía no puede ocuparse de los atenienses porque la revuelta la tiene en Jonia, la tiene en su propio imperio.
Sí, sí.
Sin embargo, lo que nos cuenta Heródoto es que Darío se pilló tal mosqueo que le encargó a uno de sus inmortales que todos los días, a la hora de comer, le dijera, señor, acuérdate de los atenienses. Cada día de su vida, ¿vale? Fijaos el grado de metedura de pata estratégica de los atenienses en esta revuelta. Bueno, total, Aristágoras sigue al frente de rebelión sin el apoyo de Atenas. Y entonces con la flota, como tiene la flota preparada, lo que hace es dirigirse al Helesponto e intentar que las ciudades que están allí se unan a la rebelión. ¿Por qué? Porque el Helesponto es el punto por donde los persas pueden cruzar a Europa. Si controla el Helesponto, es capaz de contener a los persas en Europa. Y entonces, tal vez, intentar aguantar buscando una posición en el mar.
Claro, él se ve fuerte, digamos, contra el ejército persa, se ve más fuerte en una batalla naval, por ahora, hasta que llegue a lo mejor otra flota que tenga que venir. Pero digamos que su objetivo es controlar lo que puede controlar, que es el paso del Esponto, porque ahí no hace falta, digamos, una superioridad terrestre en infantería, ¿no? En este caso, con sus flotas de vales.
Pues además, en ese momento, Aristágoras tuvo suerte y le llegó noticia de Chipre. Porque Chipre, que había tenido noticias de la revuelta jonia, decidió unirse a la rebelión. Y Chipre era una isla muy importante, ya lo hemos dicho, ¿eh? Llevaba siglos dominada por asirios primero, por egipcios y después por los persas. Bueno, pues la ciudad más importante de Chipre en ese momento era una ciudad llamada Salamina de Chipre. No tiene nada que ver con la Salamina cerca de Atenas, ¿vale? Salamina de Chipre. Y estaba gobernada por el rey Onésilo, ¿vale? Bueno, pues la revuelta ya está en marcha, ya ha habido esa incursión sobre Sardes, ya se han revelado, se han puesto las cartas sobre el tapete, y Darío hace lo que Histieo sabía que iba a hacer. Darío va a ver a Histieo y le dice, y le pide explicación, diciendo, Histieo, ¿qué pasa aquí que se han revelado los jonios? Y entonces Histieo le dice, Majestad, cuando yo estaba en Jonia, nadie osaba revelarse, pero como me tiene aquí atrapado, Pues toda la gente que quería rebelarse contra ti no tiene oposición. Así que la solución es que me mandes de vuelta a Jonia para que yo controle la situación. Fijaos la brillantez de Histieo, ¿eh? Es un hombre.
Realmente la verdad, cuando él estaba ahí no había problemas.
Sí, es verdad. O sea, era un tío brillante, ¿eh? El maquiavelismo que tiene y cómo es capaz de meter a su pueblo en una guerra que no puede ganar para conseguir regresar a su ciudad, ¿no? Muy bien. Transcurre un año y Histieo empieza la vuelta por tierra hacia la Jonia. Los persas reúnen su ejército y entonces la primavera siguiente comienza el contraataque, ¿vale? Bueno, el primer contraataque de la región persa lo hicieron contra Chipre, porque Chipre era fundamental. Chipre era una isla muy importante, muy rica, y era estratégica en la ruta hacia Egipto.
Sí, de hecho, durante épocas, bueno, la moderna se llamaba casi el portaaviones del Mediterráneo, junto con Malta, ¿no? Por el valor estratégico que tienen ahí.
Así es. Bueno, pues Onésilo supo que los persas iban a ir a por él y entonces avisó a los jonios y le dijo: tráeme una flota porque yo no tengo flota importante, y los persas se dirigen hacia aquí con una flota que han reunido y que han organizado las ciudades de Fenicia. Recordemos que el negocio de las triremes lo inventaron los fenicios y tenían unas triremes impresionantes, y además de tener triremes le tenían mucha gana a los griegos porque tradicionalmente siempre han sido enemigos. Con lo cual, los fenicios, que ya pertenecían al imperio, estaban encantados con darle barco a los persas. El primer paso de la campaña marítima persa es Chipre. Entonces, Onésilo se reúne con la flota jonia y les dice que cómo quieren luchar, que quién quiere, si tienen que repartirse la batalla terrestre y la batalla naval. Entonces, los jonios dicen: no, nosotros se nos da mejor el mar, luchamos el mar y tú luchas la batalla terrestre. Bueno, En Chipre hubo una gran batalla naval y efectivamente los jonios se impusieron a la flota persa, ¿vale? Pero claro, se impusieron después de que los persas hubieran desembarcado en la isla, con lo cual no evitaron la campaña terrestre. Los persas pusieron su ejército en Chipre y ese ejército comenzó la reconquista. Bueno, pues veréis, hemos dicho que Chipre tenía un estilo muy arcaico, ¿no? El rey Onésilo tenía un maestro de armas, Cario. Los carios son un pueblo de Asia Menor, que está al sur de la Jonia, digamos, y que es un pueblo muy guerrero, y que dice Herodoto, por ejemplo, que fue de los carios que los griegos aprendieron a poner crines de caballo en los yelmos. Es un pueblo muy guerrero y que está muy acostumbrado a la guerra. Entonces, este Onésilo, que era heleno, digamos, heleno arcaico, tenía un maestro de armas cario que conocía casualmente al general persa y que sabía cómo luchaba. Resulta que este general persa había enseñado a su caballo a ponerse sobre dos patas y con las patas delante golpear a los guerreros que tuviera, ¿no? Entonces, este maestro de armas cario prepara a Onésilo para la batalla y entre los dos elaboran un plan para llegar a combate singular contra el general persa y matarlo. Porque ellos conciben la guerra así, o sea, quieren hacer un combate singular, ganarlo y entonces ganar la batalla.
Claro, eso es muy típico, digamos, bueno, del área mediterránea arcaica, es decir, por ejemplo, en Homero lo pone varias veces en la Guerra de Troya, en los pueblos, por ejemplo, hispanos, los celtíberos también realizaban batallas de estas, los romanos también, por ejemplo, en alguna batalla Cayo Mario participó en un reto de estos, monomaquia contra un íbero, celtíbero, es decir, que es algo muy propio de la antigüedad mediterránea, pero más arcaico, y estamos en una época, claro, si estás hablando de un pueblo más arcaico, es lógico que celebren estos duelos un poco para marcar la batalla, ¿no? Es decir, si ganabas, tenías más posibilidad de que ganases en la batalla, y si perdías, bueno, a lo mejor los dioses lo hacían para enfadar a tus tropas y ganar, ¿no? Era un poco psicológicamente interpretable, ¿no? Pero bueno, sí, era muy habitual, sí.
Bueno, pues se produce la batalla entre Onésilo, entre las tropas de Chipre y los persas, y efectivamente Onésilo consigue llevar a combate singular al general persa. El duelo entre Onésilo y aquel general es de los combates más alucinantes que se produjeron jamás en el Mediterráneo, ¿vale? Nadie lo conoce, ¿vale? Pero el duelo de Onésilo con ese persa fue espectacular. Porque Onésilo tuvo que enfrentarse con el caballo, le cortó las patas al caballo y después saltó sobre el persa. O sea, y se revolvieron los dos por el suelo. Ello fue una lucha de la Ilíada.
Sí, sí, sí.
Y Onésilo acabó con el persa. Pero ¿qué pasa? Que los persas ya vivían en otra época. Y entonces, aquello fue un revés, pero era un ejército, contrariamente a lo que se suele decir, organizado. Claro, la batalla siguió.
Ahí está.
La batalla siguió. ¿Y qué pasó? Que los persas no eran nada tontos, que antes de la batalla ya habían hablado con otras ciudades de Chipre. Con lo cual, durante la batalla, después de que Onésilo venciera al general, dos ciudades importantes de Chipre hicieron defección. Entonces, el ala izquierda de los chipriotas se quedó vendida. Y la batalla se perdió. Onésilo fue capturado, su cabeza cortada y colgada de los muros de Salamina de Chipre. Aquella derrota del ejército chipriota fue el inicio de una campaña de 5 meses, que fue el tiempo que necesitaron los persas para reconquistar todo Chipre.
Uh-huh.
En ese tiempo, la cabeza de Onésilo colgaba en los muros. ¿Y sabéis qué pasó? Que se secó la cabeza uh-huh. y unas abejas hicieron un panal en su cráneo uh-huh. y por su cráneo manaba miel. O sea, por de su ojo salía miel. Y aquello se interpretó como que los dioses querían que Onésilo tuviera un funeral adecuado. Entonces quitaron la cabeza de la muralla y le dieron un entierro, un funeral, como se merecía un rey aqueo.
Sí, sí, sí.
No, y entonces la ciudad le empezó a ir mucho mejor.
No, lo que es interesante es que tardasen tanto tiempo en tomar la isla, ¿no? Si, claro, es una zona montañosa, sí, bueno, hay muchas montañas.
Es muy difícil, exactamente, sí, sí. La geografía es muy complicada. Es muy complicada. Y ya tenían que avanzar por tierra porque los jonios se estaban haciendo la puñeta con la flota.
Uh-huh.
Fueron 5 meses, pero al final Chipre cayó. Con lo cual, el gran apoyo de los jonios, el gran apoyo que les quedaba, cae.
No, va quedando poco. Ya están los atenienses en su casa, los chipriotas derrotados. Y ya quedan algunas polis por ahí, ¿no? Pero poco.
Queda poco, porque ahora los persas quieren avanzar. Ya tienen el sur cogido con Chipre. Entonces, la siguiente campaña persa la lanzan por el norte, digamos por la orilla del Helesponto, ¿vale?
Uh-huh.
Y en este momento, Darío no envía no a uno, sino a 4 estrategos totalmente brillantes, que fueron Daurises, Otanes y 2 más. No recuerdo su nombre, ¿vale? Daurises es el más competente y, de hecho, Darío fidelizaba a estos nobles generales,
uh-huh.
eran nobles persas y él los convirtió en generales, los fidelizaba mediante matrimonios. Daurises, por ejemplo, estaba casado con una hija de Darío. Entonces, estos generales persas se reparten todas las ciudades que hay en la orilla del Helesponto, y entonces Heródoto cuenta que Daurises tomaba una ciudad cada día. Haceros una idea de lo que representa eso.
Sí.
Los romanos no fueron capaces nunca de hacer una cosa así.
Hombre, me imagino que, pero el mismo ejército estaría asediando varias ciudades a la vez, porque tomar una ciudad, bueno, si no tiene murallas, a lo mejor al asalto puedes, pero...
asediaban y asaltaban. O sea, los persas tenían técnica...
Pero en un día, si tardaron 4...
¿Te acuerdas? Sí, efectivamente, claro. No, en un día no hace un terraplén.
Yo creo que tendrías varias ciudades asediando a la vez y sería la media de una al día. O sea,
sí, lo que hacía Ulises era, efectivamente, asediaba las ciudades, las ponía a punto de caramelo y decía, esperadme que voy. Y el tío aparecía para conquistar la ciudad.
Eso sí. Ahora ya vamos dando más sentido a la expresión un al día.
Exactamente. Tomaron toda la ciudad de Helesponto, con lo cual, digamos que Jonia, que está en la cara oeste de Anatolia, ya tenía a los persas dándole el bocado por el norte, ¿vale? Bueno, pues la siguiente campaña de Ulises fue con los carios, que hemos dicho que está al sur de Jonia, ¿vale? Los persas estaban haciendo una pinza para morder desde el norte y desde el sur a Jonia.
Uh-huh.
Bueno, los carios hemos dicho que era un pueblo muy valeroso y muy guerrero. Y una vez que se apuntaron a la rebelión, fueron muy leales con la rebelión jonia, aunque ellos no eran griegos, era un pueblo bárbaro. Uh-huh. Lucharon contra los persas casi sin esperanza. Y
claro, porque aquí cuando hablamos, claro, de una revuelta, no es una revuelta étnica, sino es una revuelta contra impuestos, contra un poder externo centralizado. Al final es todos aquellos que estaban sometidos contra los persas se levantan, o sea, independientemente del origen, ¿no?
Así es, justo así, se aprovechan, aprovechan la coyuntura e intentan liberarse. Los carios lucharon con valor, pero fueron derrotados. Se encerraron en sus fortalezas y esperaron refuerzos jonios. Los jonios enviaron un ejército de tierra, entonces volvieron a la presente batalla y volvieron a perder. Y entonces lo que hicieron fue desbandarse por las montañas de su país, ¿vale? Que aparentemente parecía que estaban derrotados. Pero Daurises, después de la campaña, cuando se retiraba de Caria, cayó en una brutal emboscada que le prepararon los carios y exterminaron a su ejército. Y se cargaron a Daurises. Los carios eran uno de los pueblos más guerreros y más indómitos de la región. Y de hecho, después de esto, los persas lo que hicieron fue negociar con ellos.
Es lo mejor.
Claro, negociar el abandono de la revuelta. Con lo cual, a partir de ese momento, los carios tampoco participan ya.
Sí. Carios, para que el oriente se haga, está cerca, enfrente de Rodas, más o menos, ¿no? Digamos, al sur suroeste del pico de Anatolia, ¿no? Pues ahí justo estarían los carios.
Así es. Muy bien. ¿Qué tenemos? Pues tenemos a Jonia con un ejército persa al norte, toda la región del norte de Jonia dominada por los persas y toda la zona sur dominada por los persas. Entonces los persas deciden entrar en Jonia. Lanza la campaña definitiva y cae Clazomene y cae Cime. Bueno, en ese momento lo que dice Heródoto es que Aristágoras decide que ya ha tenido suficiente y se retira a Europa, a Mircino, a la ciudad con la que Darío había recompensado a Histieo, ¿vale? Y dice Heródoto que Aristágoras era una persona con poco espíritu porque básicamente había enmierdado a su pueblo en una guerra que no podía ganar y que al tercer revés que sufrían, en lugar de intentar aguantar y reconducir la situación, se quitó de en medio y dejó a Mileto y al resto de Jonia vendida y le dijo, ahí os quedáis, yo me voy, ahora apañaos como podáis contra los persas.
Sí.
Bueno,
más o menos vamos ahí un poco ya cerrando el círculo, ¿no?
sí, ya los persas saben que el siguiente golpe lo tienen que dar contra Mileto, porque Mileto es el origen de esa rebelión, ¿vale?
Sí.
Ya tiene la región dominada por el norte y por el sur, el siguiente golpe es el corazón, que es Mileto. Pero claro, en Mileto ya no está Aristágoras, sino que hay un gobierno democrático, y ese gobierno democrático que está saboreando desde hace poco más de un año, no sé, ya 2 años, porque la revuelta es larga, ¿no? La libertad decide, a pesar de la marcha de Aristágoras, que no quieren renunciar a la libertad y no quieren negociar con los persas. Y entonces Mileto convoca a todas las fuerzas jonias, el gran consejo jonio, y convoca a todas las fuerzas que hay. ¿Y cuál es el plan? Pues muy sencillo. El plan consiste en reunir una gran flota en una isla cercana a la costa, cuyo nombre no recuerdo ahora, y desde allí resistir. Saben que la ciudad se va a perder, saben que Mileto no puede defenderse de los persas, pero ellos esperan desde esa ciudad cerca del continente resistir y dar toda la guerra que puedan a los persas.
O sea que básicamente van a abandonar su ciudad y seguir el ejército luchando sin población civil, la van a perder toda, bueno, perderla. Va a caer en manos del enemigo y, digamos, la abandonan para seguir una guerra y algún día intentar recuperar la ciudad, ¿no?
Correcto. ¿Qué pasa mientras? O sea, estamos pensando, pensemos que esto que va a ocurrir es la gran resistencia final de los jonios, ¿vale? O sea, es lo que se está preparando es la gran batalla, que además los persas se toman su tiempo para prepararla, reuniendo flota, y es la gran batalla final de la revuelta jonia. Es la resistencia final, el no pasarán. Muy bien. Mientras Histieo llega de Susa a Sardes, ¿vale? Ha llegado desde el corazón del imperio a Sardes. En Sardes está el sátrapa Artafrene. Y Artafrene, a diferencia de Darío, no está cegado por el encanto de Histieo. Artafrenes tiene perfectamente calado a Histieo, ¿vale? Entonces, cuando llega, le acusa directamente. Y la frase que dice es, Aristágoras se ha calzado el zapato que tú le has cosido. Total, Histieo, que fíjate, no teme a Darío, pero sí teme a Artafrenes, huye. Huye y abandona el bando de los persas. Y se une a la rebelión. Es recogido por los quiotas y los quiotas, los de Quío, le ofrecen pasarlo a Mileto, ¿vale? Pero los milesios, que está gobernada ya por un gobierno democrático, dice que se metan en el tirano de los que para que no van a aceptar ni un tirano más.
Sí.
Que la guerra es desesperada y probablemente pierdan, pero que si van a perder, están dispuestos a perder la vida libres. Con lo cual, Histieo se ve que no puede regresar ni con los persas ni con los suyos. Pero es un tío muy decidido. Y entonces consigue 8 naves a través de su influencia con los nobles, consigue 8 naves de los naxios y se establece en Bizancio. Y desde ese momento se dedica a la piratería a todos los barcos que entran por el Esponto. Y hace la guerra por su cuenta.
O sea, él sigue luchando, digamos, a la desesperada, ¿no? Como los que se tiraban al monte para seguir combatiendo, en este caso, en algo tan propio de estas regiones, que es la piratería, ¿no? O sea, mira, de hecho, acabamos de publicar en el blog, bueno, hace ya un tiempo, un artículo de, que era la US Navy, en 1827, una campaña que hizo contra piratas en el Egeo, griegos y turcos. En la guerra de independencia, al perder, es que se me recuerda esta historia, al perder los griegos su flota en una batalla contra los turcos, los pocos marineros se quedaron como piratas, con los barcos del ejército, digamos, rebelde griego, y se convirtieron en piratas para financiar el resto de la guerra. Entonces los americanos, que en teoría eran amigos de los griegos, tuvieron que mandar a la US Navy en contra para, digamos, tranquilizar el tráfico comercial. Y estamos hablando de 1827, que Estados Unidos ya tenía flotas en Europa. Joder, para que veas. Sí, no, es que yo
has hecho.
Buscáis ahí US Navy 1827 o US Navy Grecia y os saldrá el artículo, que es muy interesante porque es que me recordó justo esto. O sea, unos que pierden una guerra se dedican a la piratería, lo mismo.
Bueno, pues me veis lo que pasa ahora porque sí. La piratería no acaba aquí. Sigue. Muy bien. Hemos dicho que la flota se está reuniendo en la frente de Jonia, ¿vale? Los milesios consiguen convocar en torno a 300 naves. 100 naves de Quíos, 80 naves de Mileto, 20 de Focea, hay contingentes de Samos, de Miunte, de todas las islas. Total, reúnen 300 barcos. Mientras los persas, que no tienen ninguna prisa, porque saben que tienen a la ciudad, se dedican a preparar su propia flota. Una flota el doble de grande, ¿vale? Y además dejan que los griegos sepan que van el doble de barcos que ellos. O sea, ellos no ocultan su número en ningún momento. Sí. Dejan que los griegos tengan noticia de que va una flota de 603 remes. ¿Con qué fin? Bueno, pues veréis qué estructura los persas. Los persas saben de qué sitio son los contingentes de los jonios, ¿vale? Y entonces mandan mensajes a cada una de estas ciudades y les dicen: o abandonáis la rebelión, yo os perdono la vida y seguimos siendo amigos, o cuando acabe con los milesios, voy a vuestras ciudades, castraré a vuestros hombres y venderé a vuestras mujeres como esclavas.
Pues casi somos amigos, ¿eh?
Bueno, todos los jonios dijeron que no.
Mal hecho.
Todos dijeron que no. En ese momento. ¿Por qué? Porque se está reuniendo la flota. Bueno, la flota se organiza, ¿vale? O sea, quiero que penséis esto. Dicen que no, ¿vale? Pero la semilla que querían plantar los persas queda plantada. La semilla de la traición que querían sembrar los persas queda plantada a la espera.
Sí.
Bueno, la flota jonia se ha reunido frente a la isla, se ha reunido en la isla frente a Mileto. Son 300 barcos, 300 dotaciones, mucha gente, son muy competentes, son soldados muy competentes, y deciden elegir un estratego, y entonces eligen a Dionisio de Focea como la barca. ¿Qué pasa? Dionisio es un marino excelente, y sabe perfectamente contra quién se está jugando los cuartos, porque él detesta a los fenicios, y impone un régimen disciplinario en la flota brutal, con ejercicios todos los días, ensayar, tácticas, todos los días. Bueno, pues a la semana los jonios de la flota están hasta el gorro de Dioniso y se niegan a hacerle caso. Y dice Heródoto que se quedan a la sombra de los árboles descansando tranquilamente.
Uh-huh.
Bueno.
¿Quieren morir? O sea, esto es un poco tal, es decir, no quieren rendirse, pero tampoco quieren entrenarse para luchar, ¿no? Es un poco...
¿qué está pasando? Bueno, sí, pues sí. Lo que está pasando es que están llegando noticias de que hay 600 navíos persas que se dirigen hacia ellos, pero que se está construyendo otra flota igual de grande. O sea, hay 1.200 barcos. Que si vencen a esta flota que va, todavía queda otra, y después habrá otra, porque los persas tienen dinero infinito. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, los griegos no tienen esperanza. Claro, ven que no tienen esperanza y deciden, ya que vamos a perder, no vamos a estar aquí partiendo los lomos. Pues ya no hacemos nada, no hacemos caso a Dionisio. ¿Vale? Y en ese momento, cuando la disciplina salta por la ventana, la semilla que han plantado los persas germina. Entonces, por fin, cuando la primera flota persa, esos 600 naves, se enfrenta a los griegos salen y presentan batalla, ¿vale? Y entonces se forma una gran batalla naval. 300 triremes griegos contra 600 persas. Fijaos qué número, ¿eh? La guerra de Peloponeso uh-huh. No llegamos a estos números nunca.
No, es impresionante, sí, sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que durante la batalla resulta que los samios y los lesbios se retiran. Porque en secreto envían un mensajero a los persas y les dicen que aceptan el trato.
Sí, eso de que les castrasen les pareció mala idea, entonces marcharon corriendo.
No les gustó nada. Y de repente ahora ven que ya no hay disciplina, que la rebelión no tiene esperanza, que no puede ganar, y entonces ceden. Y entonces la batalla se retiran. ¿Y quién queda en la batalla? Pues quedan básicamente los quiotas y los milesios, que son algo más de 100 triremes. Bueno, lo que cuenta Herodoto de esa batalla con esos poco más de 100 triremes contra 6 veces su número, es increíble. Porque los quiotas y los milesios realmente sabían que no les quedaba nada y lo dieron todo. Se decía, fíjate, dice Herodoto que los quiotas por cada nave que perdieron le tomaron una a los enemigos. Y de hecho, cuando se retiraron de la batalla después de haber realizado prodigios enormes y de haber luchado como nadie, huyeron a tierra en barcos persas, no en sus propios barcos que ya los habían perdido.
Claro, aquí, saltando de una a otra, porque el oyente tiene que entender que en este momento los triremes chocaban unos con otros o abordaban uno al otro, y claro, podía darse el caso de que perdieses tu barco, pero fueses capaz de pasar toda tu tripulación al persa, ¿no? Y cambiar rápidamente, digamos, de barco, ¿no? Se hundía el tuyo, pero pasabas al otro. Y sí, sería pintoresco esto, que claro, puedes perder todos los barcos, pero coger otros. Claro,
sí. Y fue así. De hecho, los últimos quiotas que quedaban con vida huyeron a tierra en barcos capturados los persas.
Claro, llegaron a tierra. Claro, pero aquí una cocina, es verdad, David. Juan, una cosa que tengo yo la duda ahora mismo sobre esto, claro, los remeros, por ejemplo, en los barcos fenicios, ¿eran esclavos o eran gente libre? Porque los barcos griegos normalmente eran ciudadanos normales que podían pasarse al otro barco, pero si estaban los otros remeros allí, ¿qué hacían con ellos? Que es un tema que me entiendo que te estoy diciendo, ¿no?
Sí. Claro. Pues mira, en la época, yo todo que leí, Herodoto no habla de los remeros fenicios, pero sí tenemos testimonio de Polibio sobre la organización de la flota cartaginesa. Por esa época, nadie se metía en combate con remeros esclavos.
Claro, es que sí que es verdad que después en las galeras del siglo XVI y XVII eran esclavos o gente, digamos, capturada. Pero en la antigüedad, los romanos sí que tenían más o menos esclavos para remeros, pero bueno, esclavos que tenían un régimen específico y tal, no eran gente cogida por la calle tampoco. Es un tema complejo porque, claro, cuando te capturan el barco, claro, ¿qué hacen esos? ¿Luchan o no luchan?
Yo creo que eso, claro. Tú te puedes permitir eso en la época en la que tienes más de fuego. No conozco la táctica del siglo XVI.
Claro, sí.
No lo conozco. Pero entiendo que no sé si las maniobras eran tan vitales o no. En esta época en la que la guerra necesita esas maniobras, no te la puedes jugar con gente que a lo mejor sale ganando si tú pierdes.
Claro, es el tema. Sí. Porque si los esclavos son del bando contrario, que es lo que pasaba, por ejemplo, en el Mediterráneo, pues te dejabas de coger, claro. Pero es que, por ejemplo, el tema lo hablamos en la guerra del Peloponeso, yo creo, el uso de las tácticas más móviles, ¿no? Que se fue haciendo cada vez más móvil, me acuerdo que lo habéis contado. En el siglo XVI lo que se hacía era chocar barco con barco y hacer una batalla terrestre completa. No había sí. movilidad. O sea, al final era lograr la melee y en la melee hacer un combate al abordaje, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que efectivamente, el esclavo, pues una vez que está a los dos barcos, rezaría para que llegasen los suyos y los rescatasen, ¿no? Esa sería su única misión.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Bueno, muy bien, pues hemos dejado a estos quiotas que se retiran de la batalla en barco enemigo, llegan al continente y lo que dice, lo que cuenta Heródoto, tuvieron un final muy triste porque los persas los persiguieron y Heródoto usa el término cazaron, o sea, los persiguieron y los cazaron
a muerte.
Uno a uno y los exterminaron a estos quiotas, ¿no? Que lo habían dado todo por la revuelta. Y entonces la flota es destruida. Y el siguiente paso de los persas es poner el ejército de tierra entre los muros de Mileto y someter la ciudad a asedio. Bueno, el asedio de Mileto fue brutal. Y los milesios que quedaban en la ciudad resistieron con todo lo que pudieron. Pero los persas dominaban las artes de asedio, minaron la muralla, cayó un lienzo entero y al final los persas entraron en la ciudad. Bien, podríamos pensar que los milesios fueron exterminados, ¿vale? Pero los persas no entraron a degüello, sino que los generales persas tenían órdenes de Darío, y entonces a esos milesios los deportaron al interior de Asia. De hecho, acabaron en una ciudad cerca del mar Caspio, ¿vale?
Sí.
La región de Mileto fue dada a colonos persas, a la nobleza persa que lo ocupó con su esclavo y todo eso. Entonces, digamos que ese Mileto griego desapareció.
La población, la población
griega.
Pasaron para otro sitio, sí. Que a lo mejor es más rentable, es decir, los matas, pero también generas un mensaje a las demás polis que si un día se vengan, si un día se rebelan, solo les queda una opción, luchar o morir, ¿no? Cosa que en este caso les queda la opción de vivir en otro sitio. Que bueno, a lo mejor es, ¿me entiendes? Para un futuro rebelión, pues mira, pues a lo mejor sí, me rindo. Sí,
los persas no eran de provocar matanzas. ¿No?
Sí. Mira, de hecho, tengo un texto sobre Mileto, ¿no? que a lo mejor te interesa. Es una obra de un escritor ateniense llamado Frinico, que escribió una obra que se llamaba El saqueo de Mileto, ¿no? Esta obra triunfó ahí en Atenas, en las obras de teatro, pero le condenaron a pagar una multa al autor por recordar un hecho tan doloroso para el pueblo, ¿no? Aunque la gente le gustó, bueno, en los dramas, ¿no? Y así narra el otro la historia de la caída de Mileto, ¿no? Los atenienses expresaron de mil modos la extrema aflicción que le producía la caída de Mileto, sobre todo cuando Frinico hizo representar una obra que había compuesto sobre el tema. Los asistentes se deshicieron en lágrimas y lo sancionaron con una multa de 1000 dracmas por haber recordado estas desgracias nacionales y prohibieron que en el futuro se representase para nadie la obra. Es decir, a lo mejor se avergüenzan un poco de haber dejado tirados a los jonios tan rápidamente los atenienses, ¿no? Y no querían que se viese
que la intervención ateniense en esta revuelta, que con la caída de Mileto termina, porque la revuelta jonia termina con la caída de Mileto, fue realmente ridícula e inoportuna, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos queda el epílogo.
Que básicamente importante antes del epílogo que tienes tú interesante, es básicamente que aquí vuelve ya Darío a afianzar su autoridad, ¿no? Y a los sátrapas incluso los volvió a nombrar en esos territorios y exige un gran tributo para compensar los gastos de guerra. Eso me imagino que lo haría sí, pero tampoco afectaría más a las polis, ¿no? Digamos, las demás polis seguirían subsistiendo, ¿no? Menos Mileto, ¿no?
Sí, efectivamente. Los persas, ellos lo que tenían, que querían era que la región estuviera en calma. Entonces llegaron a los jonios llegaron a buenos acuerdos con los persas y la revuelta se apagó. Porque en el fondo se sabía que es que no tenía sentido y la ciudad de Jonia y de Eolia nunca podrían ganar a los persas ni ser libres mucho tiempo, ¿no? Total, llegaron a buenos acuerdos y ahí terminó la revuelta.
Mira, hablando de esto que acabas de decir, que se dieron cuenta que los jonios no podrían vencer o durar mucho, en el libro que usé yo para que estoy mirando ahora mientras hablo contigo, Historia Antigua Universal, de la catedrática Pilar Fernández Uriel en la UNED, mira lo que dice, que es interesante, porque da un matiz que da sentido al resto de capítulos de la serie.
Los persas vencieron, ¿no? Eso está claro. Pero conocieron el peligro griego y el sentido de defensa de su unidad, de la Koiné, de sus tierras, la Elas, y de sus ideales, el Enicón, contra el bárbaro, ¿no? Que es básicamente lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿no? Cómo consiguieron unirse todas esas polis en defensa de unos ideales que a lo mejor no eran muy comunes y no se parecían nada a Esparta o Atenas, ¿no? Pero tenían más en común entre esas diferencias suyas que con esos bárbaros que serían los persas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y lo que pasa es que la tarjeta de presentación de Atenas fue muy mala, fue terrible, ¿no? Porque recordemos que Heródoto nos dice aquellas 20 triremes fueron el principio de todos los males para los helenos. Y así fue, ¿no? O sea, esas 20 triremes llegaron, quemaron Sardes y tuvieron que salir por patas. Bueno, pues vamos al epílogo. Nos han quedado dos cabos sueltos en esta historia, ¿vale? Nos ha quedado Histieo y el estratego Dionisos, el foceo, ¿vale? ¿Qué pasó con Histieo? Bueno, hemos dicho que Histieo siguió dedicándose a la piratería. Después de la guerra, con sus barcos, atacó Quíos, porque claro, los quiotas habían sido exterminados, la flota de quiotas había sido exterminada. La isla estaba casi indefensa. Y el tío no tuvo ningún escrúpulo en atacar a jonios como él, y aprovechar la situación para aprovechar la derrota. Se quedaron con todo lo que tenían, o hicieron unas incursiones tremendas, y en una de sus incursiones que desembarcó en el continente, fue sorprendido por el general persa Harpago, que lo derrotó y lo capturó. Entonces, fijaos, Histieo intentó salvar su vida y se dio a conocer y le dijo: mira, yo soy Histieo de Mileto y soy amigo de Darío. Por favor, llévame ante Darío para que me perdone la vida. Porque él estaba seguro de convencer a Darío. Pero sí, ¿qué pasa? Que Harpago sabía de qué pie cojeaba Histieo y en lugar de a Darío lo llevó ante la persona a la que más miedo tenía, Histieo, que era Artafrenes. Sí, sí. Y Artafrenes dice: como yo suelte esto y lo mando a Darío, otra vez Darío lo perdona y tal, yo lo empalo. Y recién, lo empaló. Y se le mandó a Darío empalado. Artafrenes sabía que Darío se iba a enfadar con él. Y dice: bueno, ya se enfadará conmigo, pero yo me lo he cargado porque este tío nada más que nos da problemas. Y eso hizo. Artafrenes mandó ordenar a Histieo y así murió este hombre que, en mi opinión, nunca tuvo escrúpulos y solo pensó en sí mismo.
Sí.
La otra cara de la moneda la tenemos en el estratego Dionisos. ¿Por qué? Pues mira, tiene relación con lo que has contado de los piratas griegos. Dionisos huyó de la batalla y reunió con los restos y reunió una pequeña flota. Pero el tío juró odio eterno a los fenicios. Y entonces con su flota se dirigió a las costas de Fenicia. Y se convirtió en el terror de los mercantes fenicios. Porque les pirateó y les robó todo lo que pudo. Y
citando, bueno, pero este al menos atacaba a bárbaros, no atacaba a compatriotas jonios. Bueno,
es más, mira, voy a parafrasear a Robert Louis Stevenson en La Isla del Tesoro. Este hombre se volvió, después de saquear a placer Fenicia, o sea, los barcos fenicios, se volvió a Sicilia, con la cubierta llena de sangre y el agua casi por la borda del peso de los tesoros que llevaba. Y bueno, pero consiguió llegar a Sicilia. Y en Sicilia se dedicó a la piratería, pero contra los tirrenos, contra los etruscos y los cartagineses. Nunca perjudicó a los helenos. Y fue un pirata de éxito hasta que sus días acabaron violentamente. Pero tuvo una vida noble desde el punto de vista heleno.
No, y Darío. Y Darío afianzará su poder ahí, estará ahí, y yo creo que está tranquilo, bueno, ¿no?
Pero, claro, Darío, una vez la revuelta fue apagada. Todos los días, cada vez que iba a comer, llegaba un inmortal y le decía: señor, no te olvides de los atenienses.
Que con eso no acabamos la guerra todavía.
Claro, claro. Darío no olvidaría a los atenienses. Y haría planes, ¿no? Y este es el momento en el que dejaremos la historia de hoy.
Sí. Y más o menos el oyente entendió el comienzo de la guerra médica, porque realmente, claro, aquí esto es parte de la guerra médica o es una causa de la guerra médica. Claro, porque
a mí me gusta considerarlo parte de la guerra médica.
Sí, ¿no?
Y
sí,
yo
sí
creo que el comienzo de la campaña es cita, porque como lo he estructurado, y es mi opinión, simplemente mi opinión, como digamos el valor añadido que yo puedo dar, no valor objetivo, sino valor como opinión personal, después de haber leído muchas veces la obra de Heródoto, ¿no? Yo creo que el momento clave, la relación entre los jonios y los persas cambia a raíz de la campaña de Escitia, no por más que por la anécdota del paso del Istro, porque es el momento en el que los persas ponen el pie en Europa y necesitan esos jonios, y después los jonios se dan cuenta de que los persas son vulnerables precisamente en el paso a Europa, y que por eso le hace falta una flota, y que los persas tiran de la flota fenicia para hacer frente a los jonios. Porque saben, ya, porque recordemos que Darío ya tiene el pie en Europa y ya está haciendo planes para conquistar Europa. Y resulta que los atenienses le han dado la excusa perfecta porque le han quemado la ciudad y él no puede dejar pasar esa ofensa.
No, evidente que ahora tiene un casus belli sí, y solo tendrá que buscar un momento para atacar. Y aparte, en este caso, que tiene, digamos, la cabeza de puente, ¿no? La zona jonia muy tranquila. Y sabrá que no va a tener grandes contraataques en la retaguardia cuando avance hacia Europa, ¿no?
Efectivamente.
¿Le vino muy bien esta revuelta? O sí, parece que sí. Si su objetivo principal ya era invadir Europa ya antes, la revuelta a Jonia le vino muy bien para afianzar el flanco.
Pues sí. Y bueno, pues de esta forma hemos llegado al fin del episodio de hoy.
Sí, el próximo capítulo veremos cómo lo vamos enfocando, pero iremos ya avanzándonos cerca de Maratón, ¿no? Iremos en algún momento, no sé si el próximo programa, porque tenemos que ver cómo lo organizamos, si vamos a hablar de los persas o hablamos de Maratón, estás ahí dudando, ¿no?
Yo quiero hablar, y yo creo que seguiría con la primera guerra médica. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Médica, es verdad que Maratón es lo que se sabe. ¿Qué fue la Primera Guerra Médica? Maratón. De hecho, yo recuerdo en mi libro esto del AGB. La Primera Guerra Médica, Maratón. Pero es que la Primera Guerra Médica es mucho más. Sí. O sea, Maratón es el final, pero la Primera Guerra Médica es mucho más. Y forma parte de un plan brutal de expansión que tiene el Imperio Persa, ¿no? Y eso es lo que quiero que veamos en el próximo programa. La amplitud de miras de ese plan, ¿no? La batalla de la Primera Guerra Médica no fue llegaron los persas a Grecia y en batalla de Maratón. No.
Bueno, tú ve algo más.
Es mucho más compleja y mucho más interesante.
Pues ya tenemos el objetivo, que va a ser la Primera Guerra Médica. Y si os gusta, pues va a haber la segunda, la tercera y... tercera no. Pero bueno, que va a haber más programas. Yo creo que esta serie, por lo menos conociéndonos, serán 3 o 4 programas, ¿no? Por lo menos.
Pues sí, porque yo creo que en un programa se cuenta la primera, pero la segunda requiere. Sí. La segunda requiere. A el otro le llevó 3 libros. O sea,
claro. Pues vamos a tener tiempo ahí. Gracias, Juan Luis, por contarnos esta historia griega que te gusta tanto. A los oyentes, como siempre, os recomiendo tus libros, que son muy interesantes y se aprende de una forma muy amena la historia de Grecia, de otra guerra, ¿no? La guerra de Peloponeso, que algún día tendrás que animarte un poco a la guerra américa también, ¿no? cuando acabes tu tetralogía, ¿no?
Pues sí. Yo, o sea, si he escrito novela histórica, no ha sido buscado. Yo no me considero escritor de novela histórica tampoco, sino simplemente escritor, ¿no? Y no me quiero ceñir tan solo a un solo escenario. Para mí las novelas son una forma de jugar con las ideas, ¿no? Y si esas historias me llegaron a mí y he querido transmitirlas, es a través de esa posibilidad que tienen de jugar con las ideas. Es lo que intento plasmar en mis novelas. Tomo una historia y juego con ideas, ¿no?
Y cuentas, que es lo cuentas de forma amena, que es lo importante, y siempre con chicha histórica detrás, o en tu caso, en estas dos novelas que tienes sobre historia, que te hay ahí atrás estudio, no es contar, voy a contar una historia yo basada en Grecia y no se parece nada a la realidad, no. Tiene una amiga que yo diferencio mucho la novela histórica de la historia novelada, ¿no? La historia novelada es auténtica, hay un contexto histórico detrás, y la novela histórica es cualquier trama que te inventas en un momento pasado. Y hay que tener mucho cuidado en diferenciar novela histórica de historia novelada, ¿no? Me gusta más la historia novelada, que sería cuando hay investigación detrás. Pues gracias, ya sabes que es tu casa, el próximo capítulo ya estarás ya pensándolo cómo gestionarlo, y juntos le contaremos a los oyentes nuestras historias habladas, en este caso más tu historia, Juan, que la mía, y espero que les haya gustado todo lo que contaste. Y si alguien tiene alguna duda o le resuelve o ve algo que no entendió, puede preguntarnos en los comentarios y siempre estaremos ahí atentos para responder a las preguntas amables y no amables también, si son si son no amables pues contestaremos un poco peor. Y ya sabéis que esto es un lugar de eso, de amigos que hablamos de historia, y en este caso fue sobre Grecia, y otros días hablamos de otras cosas, que es lo interesante de los amigos de la historia, que nos gusta hablar. Y es lo, y Bellum Artis Podcast, al igual que el blog, nos ceñimos a todos los momentos históricos, para que siempre encontréis algo que os guste y que os entretenga y os haga conocer la historia de una forma distinta. Para ello os pido que os suscribáis al canal de podcast, ya sea en iVoox, en iTunes o en iVoox, creo que se dice iVoox, no iVoox, iVoox, iTunes o en cualquier reproductor que nos escuchéis. Y también muy importante que nos deis al corazón, y si queréis compartirnos en redes sociales para que nos escuche más gente, y que también los que escucháis en los podcasts descubráis el blog de historia militar, que es Bellum Artis Historia Militar .blogspot.com, lo hagáis y disfrutéis de cosas, de artículos que os estuve ya metiendo como publicidad sobre los persas y sobre los hoplitas que tenéis en el blog. Ponéis hoplitas o persas en la lupa que está en la parte superior derecha del blog, y ahí encontraréis todo lo que queráis sobre estos dos ejércitos enfrentados que vamos a conocer gracias a nuestro amigo Juan. Pues nada, gracias a todos, y a ti Juan, Luis Gomarroyos, muchas gracias.
Gracias a ti, Francisco, un placer como siempre. Y un saludo a todos los oyentes.
Que son tus oyentes también. Espera, a ver, déjame detener.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es Bellum Artis, historia militar, .blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.